noticias en Onda Cero.
Buenas noches. Ha fracasado la última reunión y el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, convocará el lunes elecciones anticipadas en Cataluña si hoy, como parece, no se cierra a última hora un pacto entre Junts pel Sí y la CUP que permita convocar un pleno de investidura para mañana domingo. Eso en Barcelona. En Madrid el Congreso abre este sábado sus puertas de forma extraordinaria para que los diputados recojan sus acreditaciones para la constitución de las Cortes el próximo miércoles, mientras los partidos continúan con sus contactos como los mantenidos ayer entre el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que se han comprometido a intentar un acuerdo con el PP y con Podemos para la constitución de la mesa del Congreso. Albert Rivera ha descartado que vaya a facilitar un gobierno de PSOE-Podemos, aunque el partido de Pablo Iglesias aparque el referéndum sobre Cataluña.
Y si no se retira eso, no se puede ni hablar. A partir de ahí, claro que sí, hay unas reformas que hay que hacer y hay, por supuesto, también cosas que garantizar. Yo quiero reformar España, pero yo quiero que se respete la Constitución española, quiero que se respete la sociedad de bienestar, la economía de mercado, que se respete el euro y el pacto del euro, y ahí Podemos también tiene ciertas, no contradicciones, sino cosas contrarias a algunos de los postulados que Ciudadanos o el PSOE o el PP o muchos de nuestros votantes tienen, que es, oiga, quiero seguir en el euro, quiero seguir una economía de mercado, quiero seguir una sociedad de bienestar, y ahí también seguramente pues habría mucho que hablar.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho que ve al líder socialista Pedro Sánchez capaz de buscar una coalición de 8 o 9 partidos, algunos con planteamientos independentistas, y ha advertido de que esa no sería la opción más conveniente para España.
Y la propuesta que he hecho yo, pues se podía hacer un grupo fuerte de 250 diputados que podía llevar adelante las reformas y que transmitiría fuera de España y dentro de España un mensaje de tranquilidad, de estabilidad, de seguridad y certidumbre. Ese es el planteamiento que yo hago como presidente del Partido Popular, que fue la fuerza más apoyada en las urnas.
Por su parte, la presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha expresado su apoyo al líder socialista para que explore una alternativa de gobierno de izquierdas, pero no a cualquier precio, ha dicho, y que no ponga en cuestión la unidad de nuestro país.
Tiene toda la legitimidad Pedro Sánchez, y la tenemos en el Partido Socialista, para intentar conformar una alternativa. Y eso también lo definió el Comité Federal, y que nosotros tenemos una línea roja. Esa línea roja es la defensa de la unidad de España y que evidentemente quien quiera negociar con nosotros tiene que renunciar a la autodeterminación y al derecho a la independencia que algunos están planteando y están poniendo sobre la mesa.
Sepan que Izquierda Unida celebra hoy su primer consejo político tras las elecciones. El principal cometido va a ser fijar la fecha de la Asamblea Federal, que habrá de repensar el proyecto de una formación amenazada por el fracaso del 20. Celebra hoy su primer consejo político tras las elecciones. El principal cometido va a ser fijar la fecha de la Asamblea Federal, que habrá de repensar el proyecto de una formación amenazada por el fracaso del 20 de diciembre y el empuje de Podemos. A pesar de casi 1 millón de votos obtenido en estas generales, en ese nuevo escenario político se plantea complicada la supervivencia de la coalición liderada por Alberto Garzón. Polémica en Baleares después de que el gobierno haya aprobado la tasa turística que entrará en vigor en junio y con la que pretende recaudar unos 80 millones de euros anuales. Se trata de un impuesto diario para los visitantes de hasta 2 euros según la categoría del establecimiento, que va desde hoteles de máxima categoría hasta los albergues. La patronal hotelera se opone y amenaza con acudir a los tribunales. La consellera de Hacienda de Baleares, Catalina Cladera, defiende la medida.
Estoy muy tranquila jurídicamente con el impuesto por cómo está redactado y además tenemos precedentes jurídicos con el anterior impuesto del año 2002, el conocido como ecotasa, que tuvo el aval jurídico del Tribunal Constitucional, y también conocemos que el impuesto que hay en Barcelona, en Cataluña, tiene aval jurídico. Por tanto, este govern está tranquilo, nuestros servicios jurídicos también lo han avalado.
En las próximas horas sepan que habrá lluvias localmente intensas en Galicia y más débiles en el resto de la península, salvo en Levante y Baleares, donde no se prevén precipitaciones. Atención al viento fuerte en Galicia, Cantábrico y en la meseta norte. Deportes. El Barça-Granada abre a las 4 de la tarde la última jornada de la primera vuelta de la Liga. Luis Enrique podrá contar con Luis Suárez, ya que el uruguayo cumplirá en la Copa del Rey los 2 partidos de sanción por los hechos ocurridos en el duelo del pasado miércoles ante el Español. Aunque la principal atención del día va a ser el debut de Zidane como entrenador del Real Madrid. El equipo blanco recibe al Deportivo de La Coruña. Todo apunta que Carvajal, Pepe e Isco saldrán antes que Danilo, Varán y James Rodríguez. Otros encuentros de este sábado: Sevilla ante el Athletic de Bilbao, Getafe frente al Betis y Levante ante el Rayo Vallecano. Es todo. Más noticias en Onda Cero cuando sean las 5 o las 4 en Canarias.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Si quieres vivir una aventura cada fin de semana, escucha a Esther Eiros.
Cada sábado abrimos un espacio dedicado a los mejores lugares del planeta. Y esta semana le hemos pedido a Enrique que nos lleve hasta Túnez.
Cuéntanos sobre tu viaje a la mayor feria de camellos de la India.
Pues sí.
Hasta el corazón de África, hasta Tanzania, en busca de experiencias, de safaris, de islas maravillosas.
Los sábados y domingos a las 12 hablamos de viajes en Gente Viajera. Síganos en la web de Onda Cero o en internet en genteviajera.es.
Gente Viajera, 25 años juntos.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
5 nuevas parejas.
Con el descapotable rojo que tengo, la verdad es que se liga bastante.
Yo quiero marido, quiero casarme.
Vuelve Casados a Primera Vista.
Los hombres cuando paso por la calle me suelen mirar.
Me gustan los tíos muy masculinos.
Casados a Primera Vista. Estreno segunda temporada. El lunes a las 10:30 de la noche en Antena 3. Y después, descubre por qué nos sentimos atraídos por otras personas en Todo sobre el Amor.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Quédate con lo mejor, el programa resumen de Onda Cero, donde vamos a repasar los mejores momentos que han tenido lugar en esta casa en los últimos días. Vamos a escuchar audios de La Rosa de los Vientos, vamos a escuchar a gente con mucho talento, versiones musicales. Y vamos a empezar escuchándolos a ustedes, vamos a escuchar a la gente de barrio, a la gente que nos cuenta cómo es su barrio de toda la vida, las cosas buenas y las cosas malas que pasan en el sitio donde hemos crecido y donde hemos vivido siempre.
Buenos días, soy David de Madrid, soy del barrio de Cuatro Caminos, es un buen barrio, un barrio obrero, pero fantástico barrio. Me acuerdo, teníamos cines, un parque al final de mi calle, que yo iba muchísimo allí, a veces paso por allí todavía, pero ha cambiado mucho, ahora parece un colmado dominicano, me siento extraño ahí, es curioso, pero gracias a la película de Volver, creo que fue de Pedro Almodóvar, pues que grabaron en mi calle, todo aquello alrededor, el parque donde jugaba yo con los amigos del barrio, pues la verdad que me hizo recordarlo mucho y sigo pensando muchas veces en ese barrio que me sigue gustando, Bramo, Murillo, Alvarado, Tenerife, pues todas esas calles maravillosas que había en aquel tiempo. Un saludo.
María Dolores, Barcelona, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, amiga.
Me encanta vuestro programa.
Gracias.
Yo soy de Pueblo Nuevo, el barrio de Barcelona.
Pueblo Nuevo, sí.
Donde se hicieron las Olimpiadas.
¿Sí?
Pero vaya, yo nací allí. Nací y continúo viviendo. Y para nosotros, los de allí, los que hemos nacido allí, la más importante es la Rambla de Pueblo Nuevo. La adoramos todos.
¿Qué tiene de singular? ¿Qué...? Cuando piensas en ella, ¿qué te gusta?
Pues,
¿Por qué
en la gente que nos conocemos todos.
¿Por qué la sigues teniendo dentro?
Que nos conocemos todos, nos saludamos de toda la vida. Y gente que ha ido a vivir ahora, alucinan. Porque dicen que siendo que es una ciudad, la gente se comporta como si fuera un pueblo. O sea, la gente de día a día, compramos en las tiendas de barrio, en los mismos sitios, de toda la vida. Y la Rambla es un paseo precioso, y ahora que la tenemos, que nos va a la playa y la tenemos tan bonita, yo estoy enamorada de mi barrio.
Gracias, María Dolores, del Poble Nou de Barcelona. Manuel, Córdoba, buenos días, Manuel.
Córdoba Montilla, del pueblo de tu compañero José Luis Sala.
Buenas tierras, Montilla, buenos vinos.
Haciendo patria.
Muy bien.
Perfecto, mira, tenemos eso, es un parque de cuando yo era chico que se llamaba Canis Matute, le decíamos el paseo de los monos.
El paseo de los monos, pero...
porque tenía...
En Montilla,
ojo,
perdona.
Tenía.
Manuel, en Montilla.
Sí, Montilla, Córdoba.
Sí.
Tenía una jaula con dos monos, un mono es una mona, tenía... una jaula con jabalíes, otra jaula con ciervos, pero lo más simpático era que el mono le limpiaba sus cositas a la mona. Y los chiquillos, pues, mirábamos sorprendidos.
Ya.
Eso era lo más divertido del parque.
Entiendo perfectamente.
Ok.
Gracias, Manuel.
Un saludo desde Montilla.
Hola.
Desde Montilla. Marina, Madrid. Buenos días, Marina.
Buenos días.
¿Cómo estás, amiga? Radiofónicos.
Gracias, señora oyente. Bueno,
radio oyente.
Eso es. Venga, les cuento.
Por favor.
Pues estamos deseando, María. Que yo viví en el barrio de Chamberí, detrás del cine Proyecciones, en la calle Fuencarral, y saltábamos a la comba en medio de la calle. Y decíamos, niñas, que viene un coche. Ala, a la acera, a dejar de saltar. ¿Qué les parece mi recuerdo?
Pues muy de barrio.
Eso
muy
es.
De barrio, pues muy de barrio.
De lo que va esta mañana el programa, ¿no?
Un gran barrio, claro, además. Sí. Chamberí es un gran barrio.
Pues ahí, muchas gracias,
ahí don
Marina.
Lorenzo, ¿cómo le conocí el otro día por su voz cuando fui a la Telefónica a verlos?
¿Ah, sí?
Sí.
Pues no sabe usted cuánto. Es decir, uno es lo que es su voz, ¿eh?
Es la radio.
En la radio,
es la radio.
Gracias, amiga.
Buenos días.
Buenos días.
Yo soy del Grupo La Paz de Barcelona, un barrio precioso que a nosotros nos encantaba porque jugábamos en la calle. Es muy grande el barrio porque tiene como cuatro zonas. A veces no conocíamos a de otras zonas porque era muy grande. Había un supermercado que se hizo de verdad, se hizo de oro, porque Calamadeu íbamos todos a comprar y nos fiaba y todo eso. Y como anécdota, yo no quería un novio del barrio y me iba muy lejos del barrio sin que mi madre lo supiera. Me porque iba no muy quería, lejos bueno. Y al bailar. Y un día conocí a un chaval. Mira por dónde, qué bien. Al día siguiente quedamos y tal. Y después resulta que era de mi barrio, de la calle de atrás mío. Para que tú veas lo que son las cosas.
Casualidad. Buenos días.
Hola.
Yo soy de Ruzafa, de Valencia.
Ruzafa.
En nuestro barrio, cuando éramos pequeñas, se vivía muy bien y había llamado el cine mundial, al que mis padres nos llevaban a mis dos hermanas y a mí para pasar toda una tarde por 25 pesetas y merendábamos. La niñera la teníamos con el portero del cine, al que mis padres le decían que hasta que no llegaran ellos a por nosotras, no nos dejaran salir.
Marga de Zaragoza, mi barrio es Montemolín. Y particularmente yo quiero hacer un recuerdo a mi calle, la calle Sol, en la que todas las tardes en las vacaciones de verano, indefectiblemente en cuanto se acababa la siesta, se llenaba de toda la chiquillería. Allí jugábamos a la goma, a la comba, a churrobán, y allí anochecía. En cuanto se anochecía, la calle se llenaba de olores y de aromas. Ya sabías que enseguida iban a aparecer esas cabecitas por la ventana de las mamás que te llamaban por tu nombre, Marga, a cenar, Anabel, a cenar, Carmelín, a cenar. Allí se acababa el día. Y un recuerdo muy especial también y muy peculiar, muy particular, para el sereno. Ese sereno que teníamos que claro. Se llamaba Carmelo, tan complaciente y tan servicial, que allí estaba siempre en cuanto lo necesitabas.
Juan, que nos llama desde Lugo. Buenos días, Juan.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Cuéntanos, amigo.
Pues tengo que enlazar la llamada con la anterior. Quiero decir, esto yo recuerdo perfectamente cómo en mi barrio, en el barrio de San Antonio, en Lugo, mi madre, que vivíamos en un quinto, salía al balcón y decía, ¡José Juan!
¡Qué bueno! Ya te llamaba también tu madre así, ¿verdad? Para que subiese.
Para que estuviese a merendar. Pero lo curioso, bueno, hoy soy abogado y estoy seguro que a mi madre, a una señora hoy en el quinto, sale a gritar eso a su hijo y como mínimo le quitan la custodia o le cae una puerta. Con seguridad. Pero recuerdo que subía para casa y si no estaba mi madre, entraba en cualquiera otra de las casas del edificio, hola, vengo a merendar. Y merendaba. Hoy sí. Entra un niño, llama a la puerta del segundo y le dicen quién es este. Llaman a protección de menores también con total seguridad. Y otra cosa que esto de la camada del barrio, que recuerdo algo que también es tremendo, pero yo lo recuerdo como algo muy cariñoso. Yo recuerdo que mi primera pelea fue por defender a Angelines, que era la portera de mi casa, y que prácticamente ni conocía. Pero ¿por qué aquel niño se tenía que meter con la portera de mi casa? Claro. Estas cosas todas han desaparecido, por lo menos en el entorno en el que yo vivo, y me da muchísima pena.
Es verdad.
Cristina, que nos llama desde Santiago de Compostela. Buenos días, Cristina.
Hola, Juanra. Felicidades por el programa.
Gracias, amiga.
Mira, mi barrio no es el de ahora, pero cuando era pequeña vivíamos en un barrio que se llamaba Puente Pedriña, pero habitualmente le llamaban Vuelva Usted Mañana, porque era un barrio obrero y antes se cobraban los recibos por la puerta. Entonces llegaban a cobrar y no había dinero y Vuelva Usted Mañana. Y ahora, pasados los años, ya somos sesentonas, hacemos unas cenas de vez en cuando todas del barrio y nos juntamos, y es que en el restaurante no nos dejan marchar, porque empezamos a cantar las canciones de la comba, de la ESA, a cómo nos llamaban las madres por las ventanas como locos, sí, cuando rompíamos un cristal que era una millonada, claro, y a nosotros, sí, sí, a mis hermanas y a mí, nos llaman que éramos las de la élite, porque mi padre era maestro, entonces ya merendábamos pan con chocolate y plátano, y todo el mundo merendaba un trozo de pan con una manzana. Entonces, sí, pero vosotros no contáis nada del barrio. Y la verdad es que se añora el barrio, se añoran los vecinos, se añora la tienda donde comprabas el cucurucho de aceitunas por un patacón, los caramelos de nata también por un patacón, un cartucho, bueno, que se añora mucho, que ahora ya no existen las ciudades.
Hola, buenos días. Hola, buenos desde días. Gran Canaria. Mi barrio, La Paterna, que se dividía en Paterna Alta, Paterna Baja, y con sus rincones característicos que todo el mundo conocía. El Bazar de Juanito, el Bazar Mito, la Churrería Ocho Islas y los dos colegios, Colegio Nuevo, Colegio Viejo. Peleas las justas y necesarias. Y casa, todos teníamos en las casas de todo.
Mauro, que llama desde Benidorm, en Alicante.
Hola,
buenos días.
Buen día.
Buen día, amigo.
Mira, nosotros en Argentina, yo vivía en un barrio cerca de un aeropuerto, éramos 150 familias nada más, y éramos casi 30 niños de la misma edad, y se hacían muchos campeonatos de fútbol, allá es más habitual que acá en ese sentido, pero lo que más recuerdo era el papá de mi amigo que tenía un Renault 12,
¿sí?,
un R12, íbamos 14 dentro del coche, 3 íbamos sentados en el baúl con la ventana, con el techo abierto, para que te imagines, o sea, peligro, y nunca pasó nada, siempre la tranquilidad de que nunca iba a pasar un accidente ni nada, y jugando en el barro y en todos lados, y bueno, una locura era eso.
Más WhatsApp.
Buenos compañeros, soy Concha, de la emisora de Marbella.
Hola, Concha.
En un barrio céntrico de Jaén, en pleno centro, en el casco antiguo, a unos pasos de la catedral, callejones muy, muy estrechitos, donde retumbaban las voces, y cómo no recordar cuando mis compañeras de pandilla, en la calle Arco del Consuelo, nos llamaban... ¡Conchi, te sales! Te sales, era que si salías a jugar. Claro. Chao.
Chao. Inma, Madrid, buenos días, Inma.
Buenos días.
Cuéntanos, amiga.
Yo llamo desde Madrid, pero era para hablar de un barrio de Oviedo.
¿Cuál?
De donde tengo la dicha de ser natural. Yo soy una niña del barrio del Campillín.
Al barrio del Campillín.
El Campillín ahora mismo está muy domesticado, porque se ha hecho un parque muy bonito, pero cuando yo era una niña estaba en estado salvaje. Entonces, los niños del barrio nos íbamos al Campillín a hacer las batallas épicas de tapines. No sé si sabe lo que son los tapines. Los tapines es cuando usted arranca un puñado de hierba, uh-huh, y queda tierra, uh-huh, pegada, pues eso es un tapín.
Mi pues, padre, cuando hacíamos el Belén... Perdona, Inma, solo un segundito. Vamos a por tapines. Efectivamente. Bueno, seguimos.
Pues acumulábamos dos pandillas rivales, hacíamos acopio de tapines y hacíamos unas batallas con la pandilla rival verdaderamente épicas, para horror de mi madre... porque luego imagínese el estado en que llegábamos después de esto. Además, en el barrio donde yo nací, ahí, como le digo, en Campillín, tengo tan maravillosos recuerdos del zapatero llamado Amadeo, que era capaz de dejarte unos zapatos roñosos y viejos,
dejártelos
polvos impecables. La señora que tenía una mercería primorosa, que se llamaba Presentina, la farmacia de Mariano de la Vega, que está como estaba, hoy en manos de su hija, de María Antonia, también de mi mismo barrio, y del barrio de los Dominicos, el kiosco, los comestibles Casa Amada y Casa José, y tantos otros recuerdos de aquel barrio maravilloso donde tuve la dicha de jugar en la calle.
Somewhere, you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring.
my hand's been broken one too many times. So I use my voice, I'll be so fucking rude. Worst they always win, but I know I lose. And I sing a song that features stars, but I sang them all to another heart. And I wanna cry, I wanna love to love, but all my tears have been used up.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
¿Cómo nos gustan las historias de Víctor Amela? Historias de gente que inspira. Historias de personas cuyos testimonios invitan a los demás a ser mejor cada día.
Dunia Buzart. Dunia Buzart se presenta a sí misma como desradicalizadora, Juanra. No me digas que no atrae mucho a alguien.
Es magnífica
que se
esa historia.
Define como desradicalizadora, hay que entrevistarle. La conocí, tiene 45 años, el otro día estuvo en Barcelona. Es una antropóloga social y su trabajo singularísimo e importantísimo es coger a esos jóvenes franceses que son detenidos en las fronteras de su país, las fronteras de Francia, con camino a Siria y a Irak. Han sido captados, han sido enrolados, les han lavado el cerebro a través de Internet y quieren ir a morir. Oye, ¿sabes? En 2 años, Juanra, han sido detenidos 700 jóvenes, chicos y chicas entre los 14 y los 24 años. Dunia los coge e intenta desradicalizarlos, intenta volverlos a conectar a la vida, ¿no? ¿Qué les ha pasado? Te cuento un caso que me contó ella. Una chica joven de 18 años, idealista, que quiere ser enfermera para salvar niños, entra en Internet y descubre vídeos en los que hay niños desventrados por las bombas de El Assad. Unos vídeos le llevan a otros, acaba viendo persecuciones y éxodo de musulmanes en diversas partes del mundo. Y los mensajes del yihadismo acaban calando en ella, en el sentido de que le dicen, oye, deja ese mundo burgués y corrupto de Francia, en el que además te pondrán todas las dificultades, te impedirán salvar niños, vente aquí, te formamos rápido y te dejamos trabajar en un hospital para que salves niños. Esa chica acaba totalmente absorbida a su seso, yéndose a Siria creyendo que ahí va a salvar el mundo. Y ese es solo un caso, pero me contó muchos en los que acabas entendiendo por qué está pasando eso, ¿no? Claro, yo le preguntaba, ¿qué técnica utilizas para reconectar a esos chicos con el seso sorbido a la vida cotidiana? Dice, mira, es muy difícil, no se puede acceder por el intelecto, porque ellos están convencidos de que poseen la verdad y de que tú estás equivocado y vives en un mundo podrido. Solo se puede llegar a través del corazón. En ese sentido, los mejores radicalizadores son los propios padres de los chicos. Se trata de intentar que vuelvan a reconectar una caricia, un elogio, el afecto, un canal de comunicación, el amor. Solo el amor puede hacer vibrar el corazón de ese chico y que vuelva otra vez a pensar por sí mismo. Entrará en depresión, porque de hecho está abandonando un mundo en el que todo estaba tan claro, pero esa depresión es una buena señal. Quiere decir que está volviendo a ser él, volviendo a pensar por sí mismo. La noticia maravillosa, Juanra, es que en 1 año y medio, esta mujer, Dunia Buzart, ha rescatado a 250 jóvenes dispuestos a morir y matar y que han vuelto a la vida, a este mundo imperfecto, pero a este mundo en el que merece la pena vivir.
Es impresionante, pues ya me gustaría hablar con esta mujer, ¿eh? Ya me gustaría, bueno, pues que los oyentes pudieran tener oportunidad, claro, de escuchar a Dunia Busar.
Te la intentaré localizar. Ha vuelto a París porque estuvo solo ayer un día en Barcelona, pero el mensaje es ese: el amor es el antídoto definitivo a todo fanatismo. Porque el fanatismo lo que hace es despersonalizarte a ti y a los demás, eso te permite matarlos.
Oye,
¿no?
Víctor, ¿y por qué hay sociedades como la francesa y la holandesa y tal todavía, que caen más todavía que la nuestra?
Sí, yo le pregunté, me dijo que efectivamente Francia es el país en el que más casos se dan, pero que Bélgica no va a la zaga, que Italia, que en España también hay algunos casos. No lo sé, Lorenzo.
No hay respuesta.
Bueno, por ejemplo, ella me daba una pista. Me decía, por ejemplo, el caso de que en Francia haya sido tan castigado, por ejemplo, el uso del velo, hace que crezca un sentido de injusticia y de desprecio entre algunos jóvenes de descendientes de familias magrebíes, que les convence de que el mundo en el que viven es injusto y que hay que mejorarlo. Claro, el yihadismo les vende que para mejorarlo hay que destruirlo, ¿no? Entonces quizá el respeto a la diferencia, quizá el respeto a la singularidad sea un primer paso para evitar que crezca ese sentido de injusticia.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Vamos a ponerle el toque de humor a este Quédate con lo mejor, a esta primera hora, donde estamos repasando los mejores momentos que han tenido lugar los últimos días en Onda Cero. Y vamos a escuchar a Eloy Arenas, que nos trae la historia de España, pero contada en tweets.
En el siglo XVI nace el Imperio Español y en el XVII éramos los Estados Unidos de la época. Y la potencia cultural más grande del mundo, Velázquez, Cervantes, Lope, Quevedo, Calderón, y aunque no quedó claro, se dice que el Lazarillo de Tormes era Jordi Hurtado. En el 18 entra a reinar la Casa Borbón, desde Felipe V a Carlos IV, que acaba de forma abrupta por cuando aparece Napoleón. Siglo XIX, Bonaparte invade España con el pretexto de enseñarnos a leer y a escribir. El 90% éramos analfabetos y nosotros le dijimos que donde esté una buena garrota, que se quite un libro. Total, que el 2 de mayo de 1808, los vecinos de Móstoles y Curro Jiménez se liaron a garrotazo con los franceses y comenzó la Guerra de la Independencia. 1812, nace la constitución más moderna de Europa, pero fracasó por el alto nivel de analfabetismo. A los que le venía bien no la entendían, y a los que la entendían no les venía bien. A finales de 1800 se independizan Cuba, Filipinas y Puerto Rico. España pierde sus colonias y alguien exclamó: siempre nos quedarán enuco. En 1914, tras el no a la guerra, España no participó en la Primera Guerra Mundial. Y claro, nos subieron el IVA. En 1931 se proclama en España la Segunda República y el rey Alfonso XIII pidió auxilio. Pero como no se lo entendía muy bien, creyeron que decía exilio y salió de España. En 1936 le preguntaron a un general si podía ser sincero y contestó: no, yo prefiero ser franco. Y dio un golpe de Estado. 1939 termina la guerra, estalla la paz. 1940 y 1950 triunfan las canciones como A la ley mayor limón, Tatuaje, Mírame mirando al mar, Tengo una vaca lechera y El cara al sol, claro. La ONU le niega a España el ingreso en esa organización internacional. Franco da un mitin y dice: si ellos tienen ONU, nosotros tenemos dos. Y se hizo popular la expresión: hay que echarle un par de huevos. En 1960 llega la televisión a toda España. Jordi Hurtado ya presentaba Saber y Ganar. 1974, Carrero Blanco sale de misa y sube al cielo. En 1975, Franco se va por su propio pie al Valle de los Caídos. Y aunque todos los 20 de noviembre le gritan ¡arriba, Franco!, él ni se mueve. Juan Carlos I, rey de España, Suárez, presidente, llega a la democracia y la orquesta Mondragón le dedica una canción a Santiago Carrillo. ¡Ponte la peluca ya! 1982, Felipe González, presidente, España entra en la UE y en la OTAN y Javier Krahe le dedica la canción Cuervo ingenio nos pactar con tú, por manitud. Tweet de la época: fumar mata sin ruido y ETA con estruendos. Acusan a González de estar detrás del GAL y este dice que detrás del GAL solo puede estar Eno de Pravia o Palmolive. 1996, Aznar es elegido presidente gracias al apoyo de Jordi Pujol. Aznar le dijo, no sé cómo pagártelo. Y Pujol contestó, no te preocupes, ya me lo cobro yo. 2004, Zapatero presidente y dice que económicamente estamos en la Champions League. 2008, Zapatero presidente y dice que la crisis no existe y se crea el primer ateo económico. 2011, Rajoy presidente y dice que las vamos a pagar todas juntas al vivir por encima de las posibilidades de los corruptos. Juanjo, Mar, 2015, diciembre, 26, estamos en Navidades y como me encuentro pletórico de entusiasmo y quiero divertirme en estas fiestas, en lugar de celebrar el nacimiento de Jesús, voy a celebrar su cumpleaños. Salud y amor en 2016.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Francis Román Villatoro en La Rosa de los Vientos nos cuenta todos los detalles sobre la posible existencia de vida en un exoplaneta a 14 años luz de la Tierra. Qué interesante, ¿verdad?
Se ha descubierto un exoplaneta relativamente cerca, a unos 14 años luz de distancia. Los exoplanetas potencialmente habitables son pequeños planetas rocosos con un tamaño similar a la Tierra que se encuentran en la zona habitable de su estrella. Esta región, que depende de la luminosidad de la estrella, es la región en la que el planeta puede tener una atmósfera con suficiente presión como para que haya agua líquida fluyendo por su superficie. Gracias a los datos del telescopio espacial Kepler de la NASA, los astrónomos han podido estimar que en nuestra galaxia, la Vía Láctea, debe haber unos 40.000 millones de planetas con tamaño similar a la Tierra orbitando en la zona habitable de sus estrellas, básicamente enanas, estrellas enanas en la secuencia principal, similares al Sol, que es una enana amarilla, o algo más pequeñas, una enana marrón, o incluso aún más pequeñas, una enana roja. Las estimaciones de los astrónomos del año 2013 indicaban que el planeta potencialmente habitable más cercano a nosotros debía estar a unos 12 años luz de distancia. Esta semana, un equipo de astrónomos australianos ha publicado el descubrimiento de un nuevo planeta potencialmente habitable a tan solo 14 años luz de distancia de la Tierra. Por ahora, es el más cercano que conocemos. Es una distancia relativamente grande, pero los astrónomos no esperan encontrar un planeta mucho más cercano. Este nuevo exoplaneta tiene una masa de unas 4 veces la masa de la Tierra, su día dura unos 18 días terrestres y es uno de los 3 planetas detectados alrededor de una estrella enana roja llamada Wolf 1061. Futuros telescopios espaciales tendrán que estudiar la atmósfera de este planeta para intentar buscar señales de vida. A 14 años de distancia no podemos pensar que vayamos a poder enviar una sonda espacial durante este siglo a observarlo, pero sí podremos estudiar su atmósfera y ver si hay señales potenciales de vida.
Y además una de las cosas que se ve cuando lo observamos es que se trata de un sistema que no es el único planeta que en torno a Wolf en 1061 hay más planetas.
Exactamente. Según el estudio liderado por el astrónomo Duncan Wright de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Sydney, Australia, que se publicará próximamente en la revista de Astrophysical Journal Letters, los otros 2 planetas que orbitan a esta estrella Wolf 1061, que es una estrella de tipo espectral M3, también parecen ser planetas rocosos. Por un lado tenemos a Wolf 1061b, que tiene una masa mínima de unos 1 a 4 veces la masa de la Tierra y un periodo orbital de unos 4,9 días, pero que está demasiado cerca de su estrella. Y por otro lado, el tercer planeta, Wolf 1061d, que tiene una masa mínima de unas 5,2 veces la masa de la Tierra y un periodo orbital de unos 67 días y que se encuentra en el borde exterior, pero más allá de la zona habitable. Solamente el planeta, el segundo planeta, Wolf 1061c, que tiene una masa de unas 4,25 veces la masa de la Tierra y un periodo orbital de unos 17,9 días, se encuentra claramente dentro de la zona habitable. El equipo liderado por Duncan Wright ha usado 148 observaciones del espectro de la estrella Wolf 1061 recogidos durante los últimos 10 años aproximadamente gracias al espectrógrafo HARPS que se instaló en el año 2003 en el telescopio de 3,6 metros del Observatorio Europeo del Sur en La Silla, Chile. Para la detección de estos tres nuevos exoplanetas se ha usado la técnica de medición de la velocidad radial, también llamada espectroscopia Doppler. Cuando un exoplaneta da vueltas alrededor de su estrella, produce cambios en la posición y la velocidad de la estrella conforme los dos se mueven respecto a su centro de masas común. Estos cambios, muy pequeñitos, se pueden observar con un desplazamiento de las líneas espectrales de la estrella, un efecto Doppler hacia el rojo, hacia el azul, que va oscilando, que nos permite identificar uno e incluso varios planetas alrededor de la estrella. Esta técnica, de hecho, se usó para detectar el primer exoplaneta 51 Pegasi B en octubre de 1995. Las estrellas enanas de tipo espectral M son los mejores candidatos para buscar exoplanetas por este efecto. Su pequeña masa hace que su zona habitable corresponda a planetas con periodos orbitales de unos 100 días. Eso es ideal para buscar planetas rocosos potencialmente habitables. El futuro telescopio espacial TESS de la NASA, que se lanzará en el año 2017, promete descubrir, mediante esta técnica, la espectroscopia Doppler, un gran número de planetas rocosos en estrellas enanas de tipo M que son potencialmente habitables. Quizás alguno esté más cerca de nosotros que Wolf 1061C, pero parece poco probable, según el conocimiento que tenemos hasta el día de hoy, de la estadística de los planetas en nuestro entorno.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Extendemos la alfombra roja, damos la bienvenida a Josemi Rodríguez Siero, que en esta ocasión va a hablarnos de cementerio. Recuperamos un audio que se nos había quedado despistado por ahí. Nos va a hablar de la relación que mantiene con estos lugares, con los camposantos, y nos cuenta cómo es el panteón familiar que tiene en Galicia.
Se va a enterrar con pijama de raso o chándal, dice el oyente.
Pues eso ni con un sudario. Es una pregunta que
con un sudario, porque busca provocarle. No hay cosa más horrorosa que en pijama. ¿Por qué en pijama?
Pues no lo sé, José.
¿Por qué en pijama? ¿Quién entierra, a la gente en pijama?
Hay gente que se va
a pijama. No, hombre, no, un sudario, una sábana. Si
José,
tengo
que si usted visita el panteón con frecuencia.
Yo visito el panteón, hombre, con frecuencia, ¿no?
Siempre
cada vez
que va
que
vivo.
No. No, no, pero de repente yo no aviso, yo voy a ver cómo está aquello mantenido.
¿Y si no está bien?
Claro, pues porque hay que limpiar, muchas veces tengo que mandar que limpien el granito, el exterior, porque nace, ya sabe que en esos climas pues nacen de repente hierbas y cosas de esas, y yo eso lo quiero tener bien organizado y bien preparado, pero esto es así.
Me parece fantástico.
Pero con toda naturalidad y con toda
Claro, no le provoca.
Como decir misas.
No pues, le provoca desasosiego el limpiar el sitio donde
bueno,
usted va
a
descansar
no lo voy a
eternamente.
Porque yo no limpio, pero.
No, el que lo limpie, el que usted asista a ello, atienda cómo lo están siguiendo.
Claro,
esté
porque me va a sentir desasosiego. Si es una cosa natural, nos tenemos todos que morir.
Claro, José,
¿o se cree usted, don Lorenzo, que va a durar por los siglos de los siglos?
José, a usted de los gallegos le gusta mucho la cultura de la muerte.
Bueno, no. Porque yo no tengo ese lado gallego de la cultura de la muerte,
sí.
No la tengo.
Esas procesiones de ataúdes con niños.
No, hombre, no, eso a mí me espanta todo eso, me parece.
No, José, a mí es un hábito.
Bueno,
una
pues será de allí, pero es que a la gente le guste de allí, pero yo no.
José, me decía una cosa esta mañana.
No he vivido yo el mundo gallego de esa manera.
Decía esta mañana una cosa, don Lorenzo, que las incineraciones han hecho mucho daño.
Hombre, pero no, mucho daño es necesario, absolutamente.
Sí, José,
pero que discrepa con Lorenzo también.
Discrepa con niños que lo oigan.
Ya no se acerca.
Cuando te mueras. Que te quemen pitando, no vaya a ser que hayas tenido una aventura con alguien y te aparezca de repente un niñito de 72 años que les quiera quitar la herencia a tus hijos. Cuidado, que hay mucho de eso. Ya. Si se hubieran... Hombre, no hay que hacer lo de aquella señora, lo de aquel señor que iba a la Toja y se llevó a su mujer en una urna.
Sí, en una urna con las cenizas, sí.
Claro, y entonces, pues allí estaba. Y un día limpiando, hace muchos años de esto, limpiando una camarera, cayó y dijo... Mira este señor donde echa la ceniza del puro. Y entonces cogió con un aspirador, se llevó a la muerta a la muerta directamente en el aspirador y le limpió muchísimo la, lo que era la urna. No quiero que me incineren, que se gasten el dinero mis herederos, que será el mío, en llevarme a Vigo.
¿Ha hecho usted testamento?
En Móstoles.
Y no tengo en Móstoles.
En Móstoles, sí, claro.
Con su mamá, toda velocidad.
Claro, porque María de los Ángeles, mi notaria, se fue a Móstoles y entonces ahí me fui yo a Móstoles.
Y ha hecho testamento como corresponde.
Dice, hombre, claro que tengo un testamento.
Es uno de los misterios más grandes de España.
¿Y a quién le deja la herencia?
Eso no se lo puedo decir a usted.
Tiene unos sobrinitos.
Ni a mí ni a nadie.
Eso no. Solo lo sabe el notario. La notaria María de los Ángeles Escribano llegó y me dijo: ¿no tendrás perro y vienes a dejar herencia a perro? Y dije, no, es todo mucho más sencillo. Mucho más sencillo.
José, ¿y qué tenemos para hoy en la agenda?
Yo ahora voy a posar. Voy a posar para, o que me hagan unas fotos y luego posar para un retrato que me va a hacer un pintor, que se llama Fernández Pinedo, que ha tenido premio BMW, medalla de oro varias veces, en fin, es un que he visto el otro día un cuadro que le hizo al nieto de una amiga mía, de Matilde Alfageme, me gustó mucho y voy a ir a que me haga un cuadro.
Gracias, Josemi.
A vosotros siempre.
Que vaya muy bien, mañana nos vemos.
Enhorabuena.
Mañana con consultorio, ¿eh?
Tienes un petito... Un hijo que es como tú, pero en pequeño. Más alto, pero... Bueno, lo de alto no lo digo por molestarte, ¿eh?
No, gracias.
Lo digo por describirlo.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
La música de los Imagine Dragons con esos disparos, esos shots. Ahora hablamos de talento. Hablamos con María Marte en Te doy mi palabra. Nos cuenta su historia y su trayectoria profesional y cómo pasó de lavar platos a convertirse en toda una artista de los fogones.
Se llama María Marte y actualmente es la única cocinera de Madrid que cuenta con dos estrellas Michelin. Y por si fuera poco, es Premio Nacional de Gastronomía 2014 como mejor jefa de cocina. De República Dominicana, María Marte, buenos días.
Hola, muy buenos días.
A Madrid, de lavaplatos en el Club Ballard, a chef de este emblemático restaurante de la capital española. Gente extraordinaria, o sea, te mereces estar en esta sección que tenemos en Te Doy Mi Palabra con todos los honores.
Así es, muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, ¿cuándo llegaste a nuestro país? Pues...
Bueno, pues llegué a Madrid, a España, en el 2003, ya hacen casi 13 años.
¿Y qué pasó? ¿Llegas y te colocas de lavaplatos?
Bueno, llegué como digo en alguna ocasión, buscando visa para un sueño, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día esos sueños se han hecho realidad. Vine a Madrid, vine al Club Ballard y ahí sigo todavía. Lo que pasa que en aquel entonces pues empecé fregando platos a mucha honra.
Claro que sí, y tú te fijabas, ¿no?, en cómo los compañeros, cómo se movían en la cocina y cómo fue ese paso a dejar de lavar platos y empezar a aprender técnicas de cocina.
Bueno,
y
en aquel entonces yo estaba feliz porque lo que quería era un trabajo para ganarme la vida y aunque no era de cocinera...
Y ocuparte de tus hijos, que tienes tres y querías que estuvieran aquí contigo.
Sí, sí, y aunque no era de cocinera, pero estaba en una cocina.
¿No
y
habías yo... estudiado en cocina?
Ni había tenías... estudiado en Santo Domingo, pero pastelería solamente.
Pastelería.
Todo lo que sé me he formado aquí en España y lo he aprendido aquí en Madrid y en el club allá. Así que ese ha sido mi único trabajo. Fueron tiempos difíciles para mí porque cuando se me dio la oportunidad para pasar a la cocina, se me dio con las condiciones de que no podía dejar de fregar, entonces tenía que hacer las dos cosas. Pero bueno, para mí no fue nada cruel, ni puedo decirlo de alguna manera, ni mucho menos duro.
Al contrario,
era la oportunidad de mi vida, era lo que yo quería. No me importaba la traba que me pusieran, ni lo que me dijeran que tenía que hacer para poderlo compensar. Para mí era la gloria bendita, haber pasado, vamos, de querer una cosa a poder llegar a hacerla. Entonces yo estaba súper contenta en aquel entonces.
Y ahí supongo que pasaste por todas las secciones de una cocina,
ahí fui,
¿no?
Pasando
carnes,
por toda
pescados,
la cocina,
pastelería...
Por todas partes, o sea, luego a los 3 meses de estar fregando y cocinando, pues entonces se me dijo, esta señora vale para cocinar, hay que buscar una persona para que limpie. Imagínate, esas fueron palabras para mí mayores y fueron tiempos muy importantes para mí.
Eso te lo dijo Diego Guerrero.
Exactamente.
Que era entonces el chef del Club Ballard,
sí.
Y podemos decir que ha sido tu padrino.
Sí, sí, totalmente. Ha sido mi maestro y le debo mucha enseñanza. Tuvo mucha paciencia conmigo y la verdad es que estoy muy agradecida con él.
Te conviertes en su mano derecha y después él se decide marcharse, emprender otro camino.
Marcharse y yo, bueno, pues ahí estaba con mucha valentía, quise afrontar ese gran reto que no era nada fácil y hoy en día pues logré conseguir lo que no le había pasado a nadie en la guía Michelin. En 100 y pico de años que tiene la guía nunca había pasado lo que nos pasó a nosotros. Yo logré mantener me quedé, consolidé las 2 estrellas Michelin y luego después de ahí otro año más seguimos con las 2 estrellas, pero hemos ido adquiriendo una serie de reconocimientos de premios súper importantes que cualquier cocinero desearía tener. Uh-huh. Hemos conseguido el Premio Nacional de Gastronomía, me dieron una medalla de oro por la Comunidad de Madrid en honor a la mujer trabajadora. O sea, yo creo que como mujer he alcanzado muchísimo, me convertí en la 6ª mujer del mundo con estrella Michelin y soy la única en Madrid. Hablando de una ciudad muy importante y con muchísimos habitantes y haberme convertido en la única mujer para mí en la gastronomía madrileña es algo súper importante y súper emocionante también.
¿Qué podemos comer en el Club Ballard, María?
Pues en el Club Ballard yo lo que pretendo con el menú que tenemos es que el cliente haga como un pequeño viaje gastronómico sin moverse del asiento. Así que hay una mezcla impresionante de sabor y mestizaje de mi república natal con la cocina mediterránea aquí en España y yo creo que es una mezcla muy interesante de sabores.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Nos vamos a ir a Más de Uno con Beatriz Ramos Puente, que nos va a hablar de la ley que permite el trabajo infantil en Bolivia.
Un país en el que trabajan 13 millones de menores de entre 5 y 17 años, según la Organización Internacional del Trabajo. El año pasado el gobierno creó una ley que permite hacerlo de manera legal desde los 10. Y eso ha generado un debate entre los que consideran que se trata de una legalización del trabajo temprano, como aseguran desde la OIT.
También en la trayectoria de la lucha por los derechos de la niñez hay... Para nosotros un paso que no debía darse, ¿no?
Y los contrarios que creen que lo que no se puede es prohibir porque no da resultados y no cambia la cultura boliviana, como explica Jorge Domic, director de Fundación La Paz.
Los niños en el mundo andino, en Bolivia en particular, tienen obligaciones y deberes.
pero además de eso, son actores sociales.
Con 12 años incluso pueden firmar su primer contrato. La familia López Camino, padres y 8 hijos, viven y trabajan en una casa con una sola habitación. Hacen tortas, pan dulce y otros bollos que venden durante el día por las calles.
Si este es un trabajo así como nosotros en familia, yo creo que pueden trabajar, pero con otras personas me parece muy difícil. Son muy pocas personas que tratan bien a los niños.
Al colegio van después sobre las 7 de la tarde y aún así tienen suerte.
Con la carretilla metías y luego cuando esperabas 5 días sacabas de 100. Es un trabajo muy cansado. Sudas mucho.
Luis, Israel o Diego han trabajado en la obra desde los 6 años y solo han ido a la escuela una o dos veces por semana, pero para los bolivianos es una forma más de contribuir al sustento de la familia. No lo ven como una explotación.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Vamos a despedir esta primera hora escuchando a Nacho García en Te doy mi palabra y las versiones que nos trae siempre, que tanto nos gustan. En esta ocasión nos trae diferentes versiones de la canción Let's Face de Music and Dance.
No sé si usted se acordará, porque usted debía ser muy pequeña o no había nacido.
Gracias.
Hablo de cine en blanco y negro.
Ah, pues entonces, claro.
Esta canción es de 1936, la he cogido pues porque tiene mucho que ver no solo con la música, que es lo que hacemos nosotros de versiones, sino también con el cine, como Dani. Y esta canción la hicieron para una película que se llamaba Follow the Fleet, algo así como Sigue en la flota o Alístate en la flota, que protagonizaban una pareja de bailarines, actor y actriz, que se llamaban Ginger Rogers, era la rubia, y Fred Astaire. Oh. Que yo los veía cuando era pequeño y decía, ¿y ese señor, cómo baila ese señor con el claqueo que hacía con los zapatos? Para mí era espectacular ver a este señor.
Me estoy dando cuenta, Nacho G, que no me has echado un piropo, porque era usted pequeñita en 1936... Yo creo que ni si habían conocido mis padres.
Pero por favor, en 36 es cuando escribió esta canción, Irving Berlin, pero la película yo la he visto ya muy posteriormente.
Oh, eres muy cinéfilo, Daniel, supongo que sí, ¿no? Sí, que ves muchas películas y...
Sí, sí, bueno, es que bueno, de una manera normal, ¿no? Lo necesito ver.
¿Te atreverías a rodar algún día en blanco y negro, como esta película que nos trae hoy Nacho G?
Pues,
¿o no sí. te atrae nada esa...?
No, sí que me atrae. De hecho, tú puedes contar una historia ahora mismo actual en blanco y negro. No tienes por qué irte. Todo depende de la historia que cuentes y del punto de vista, ¿no? Y el blanco y negro es fundamental, es el cine en sí, ¿no?
A partir
de
inicios.
Claro, a partir de la luz, de las sombras, de los claros, de los oscuros, del blanco y del negro, a partir de ahí sale todo tipo de imágenes, es la madre de todas las imágenes. O sea, no, fíjate, Blancanieves,
sí.
De un gran amigo, de Pablo, es una historia que solo podía ser en blanco y negro.
Claro.
De Artist, El Odio, la película francesa, una película contemporánea también en blanco y negro, todo depende del punto de vista.
Bueno, pues hablando del blanco y negro,
sí.
Irving Berlin, que es el autor del que escribió este tema, que se titula algo así como Let's Face the Music and Dance, pongamos rostro a la música y bailemos. Viene a decir, podría haber problemas en el futuro, pero mientras haya luz de luna y música y amor y romance, enfrentémonos a la música y bailemos. Irving Berlin fue el autor de Blanca Navidad, ¿eh? Estamos hablando de un grande como este, que nació el mismo año en que se estrenaba la canción y la película. Me refiero a Nat King Cole, que también la cantó.
Por eso vienes con chaqueta y pajarita, ¿no? Porque pretendes bailar.
Efectivamente, pa un día al año, ahora que se acerca la noche vieja, pues bailemos, ¿no? ¿Cómo no? Frank Sinatra también la hizo. Yo creo que los Crooners la han hecho todos. There may be trouble ahead. Se nota que Fran está voz.
Hombre, la voz.
Hay otro Crooner que la hizo más recientemente junto a una de las más grandes de la actualidad. Me refiero a Tony Bennett en su disco junto a Lady Gaga.
Wow.
Ahí ya se han acelerado un pelín.
Es que en este siglo XXI vivimos acelerados.
Sí.
Es verdad, ¿no te has dado cuenta que en las películas, sobre todo de Hollywood, llevan una velocidad de rodaje?
Sí, yo creo que esa
película... Uno de mis hijos me decía un día, si es que no me extraña que te... Porque le decía, me estoy mareando, no sé si eran Los Vengadores o no sé qué película estábamos viendo.
Pero eso
no
yo
recuerdo.
Creo que es un reflejo de la sociedad. De la
y me dice, es que tú, mami, no estás acostumbrada ya a esta velocidad de imagen. No, y digo, perdón.
Ni a esta velocidad de vida, porque claro. Yo creo que esa velocidad de imagen tiene que ver con la velocidad de vida en la que estamos
es que
transitando
no,
ahora
no
mismo.
No da tiempo a abarcar la pantalla.
Pero es que no es solo que no da tiempo a abarcar la pantalla, es que ellos pueden estar haciendo a la vez de eso, pueden estar mandando correos o WhatsApp, tienen las manos ocupadas en siete sitios, o sea, todos estamos perdiendo la focalización, ¿no? En el momento, justamente. Y creo que además...
Y en recrearse y en disfrutar de esa escena.
Y sobre todo, escuchando lo que estoy escuchando ahora, creo que se ha perdido swing. ¿Mm? El swing se ha perdido.
Totalmente. De acuerdo. Yo creo que ya es que ni existe.
Aquí tenemos mucho swing.
Bueno, vamos con un crooner, pero muy actual. Me refiero a Robbie Williams, que lo hacía de esta manera. La verdad es que lo que es la música no la han cambiado absolutamente nada. La aceleran un poquito, la retrasan un poquito, pero a la hora de cantarla los crooners la copian, ¿eh? Para que todos quieren ser Frank Sinatra. Yo soy más partidario de que la cambien, como hacía Joe Cocker, que hacía versiones, pero
que hagan versiones,
es que las mejoraba, porque me acuerdo del With a Little Help from My Friends de los Beatles, que para mí la versión de Cocker mejora muy mucho la de los autores, la de los Beatles.
A mí me pasa con Sex Pistols en My Way.
Igual, pero en My Way la cantaba Sid Vicious.
Sí, 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 por eso te digo.
Efectivamente, a mí también me gusta.
Perdonadme, pero la versión de My Way de Jamie Colomb.
Bueno, también la cantó Nina Hagen, la han cantado muchos, pero sí, como sí, Sid Vicious. Sí, sí.
Jaime Novo me da la razón.
Sí, sí, sí.
Porque tiene swing.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
No se vaya muy lejos porque regresamos enseguida con más de lo mejor que ha pasado aquí en Onda Cero. Ya saben ustedes que damos unas pinceladas de aquellas cosas que nos parece que han sido más interesantes a lo largo de los últimos días. Pero si quieren escuchar los audios al completo, saben que los tienen en www.ondacero.es. Ahí tienen los podcasts de los programas para que se los descarguen, los escuchen cuando quieran. Y también tienen, pues eso, los mejores momentos, las entrevistas ampliadas, todas las cosas que suceden aquí en Onda Cero, en nuestra página web y también en las aplicaciones que son gratuitas para que se las descarguen y nos lleven donde quieran. Ahora un poco de música, después las noticias de Onda Cero y enseguida regresamos con lo mejor.
Sweet summer sweat, Some dance to remember, some dance to forget. So I called up the captain, please bring me my wine. He said, we haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far away.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se han reunido por primera vez tras las elecciones. Durante el encuentro, que ha durado una hora, ambos se han mostrado dispuestos a buscar un acuerdo global y de consenso con el PP y con Podemos sobre la composición de la mesa del Congreso de los Diputados. Rivera ha pedido a Sánchez su propuesta sobre el nombre de la persona que el PSOE quiere proponer para presidente de la Cámara Baja, una solicitud que Sánchez va a responder en las próximas 72 horas. Respecto a la formación de gobierno, el presidente en funciones, Mariano Rajoy, ha dicho estar dispuesto a continuar defendiendo su proyecto para España a través de un gran pacto de las grandes fuerzas políticas, PSOE y Ciudadanos, con las que coinciden en lo esencial. Cree Rajoy que es lo mejor para el país, de ahí que asegure que va a seguir manteniendo conversaciones discretas con las formaciones políticas, incluido el PSOE, aunque su líder, Pedro Sánchez, como subraya, no haya querido escucharle.
Bueno, hasta ahora no he podido hacerla porque no ha querido escucharla, pero es evidente que yo haré una propuesta cuando llegue al debate de investidura. De lo que se trata es de, a lo largo de estas fechas, ir teniendo conversaciones discretas para ver cuál es la disponibilidad de cada uno, aunque la disponibilidad del señor Sánchez ya la conozco, porque ha dicho que en ningún caso va a favorecer un gobierno del Partido Popular. Entonces, su disponibilidad es evidente.
Otra reunión, la considerada definitiva, es la que han mantenido Junts pel Sí y la CUP en la sede de la Asamblea Nacional de Cataluña, y no ha habido acuerdo para investir nuevo presidente de la Generalitat, lo que conduce al presidente en funciones, Artur Mas, a convocar el lunes nuevas elecciones. Opina Albert Rivera que nadie quiere aparecer en público en estas horas escenificando el fracaso, con lo cual dejarán que llegue el domingo y expire el plazo.
Yo veo poca salida, creo que nadie quiere colgarse, ¿no?, el San Benito de haber convocado elecciones anticipadas. Aquí me hace gracia que muchos hablan de elecciones anticipadas, pero nadie quiere asumir que ellos fuerzan las elecciones anticipadas, y por tanto creo que están intentando mostrar en público quién tiene la culpa de que en Cataluña fracase el proceso separatista.
Los abogados de la infanta Cristina afrontan el juicio del caso Noos, que arranca este lunes con el convencimiento de que la hermana del rey será exculpada por la jurisprudencia que estableció en su día el Tribunal Supremo en la llamada doctrina Botín. Por su parte, en su propósito de rebajar la petición de condena, el expresidente de Baleares, Jaume Matas, ha puesto a disposición de la Audiencia de Palma su palacete en la ciudad para reparar el daño causado. Matas se expone a 11 años de prisión por beneficiar con unos 2 millones y medio de fondos públicos al Instituto Noos que presidía Iñaki Urdangarín. Misión cumplida. Esas han sido las palabras del presidente mexicano Enrique Peña Nieto tras la captura de Joaquín "El Chapo" Guzmán. El capo de la droga ha sido detenido en un motel del noroeste de México, donde se había refugiado para escapar de un operativo de la Marina motivado por una denuncia ciudadana. En la operación se ha registrado un intenso tiroteo con las fuerzas de seguridad mexicanas, saldado con 5 delincuentes muertos, 6 detenidos y un marino herido. El Chapo Guzmán llevaba 6 meses huido tras protagonizar la fuga carcelaria más rocambolesca que se recuerda. Escuchamos al presidente Enrique Peña Nieto.
Esta acción contra la impunidad es resultado del trabajo permanente de valiosos elementos de nuestras instituciones que durante días y noches se abocaron a cumplir la misión que les ordené: recapturar a este criminal, presentarlo ante la justicia.
El índice de precios al consumo subió en China un 1,4% durante 2015, muy por debajo del objetivo del 3% establecido por el gobierno. Este dato puede dar nuevos argumentos a las autoridades chinas para relajar aún más su política monetaria a fin de frenar la progresiva ralentización de su economía. Este sábado, Pekín comienza a aplicar las nuevas normas que van a limitar la capacidad de venta de títulos de los grandes accionistas a un máximo del 1% del valor total cotizado por la compañía, una medida que pretende evitar desplomes bursátiles como los ocurridos en las últimas fechas. Deportes, primer torneo de la temporada y primera final para Rafa Nadal, que suma 99 en toda su carrera. Esta tarde, el tenista balear va a disputar el título del torneo de Doha ante el número uno del mundo, Novak Djokovic, quien le derrotó las 5 veces que se enfrentaban en 2015. Jamás dos tenistas se han medido entre sí tantas veces. Es de lejos el duelo más repetido de la historia del tenis y hoy van a desempatar. De momento, 23 victorias para cada uno. En la Euroliga de baloncesto, derrota de Unicaja en Atenas ante el Panathinaikos por solo 2 puntos tras 2 jornadas del top 16. Los 4 representantes españoles, Real Madrid, Barcelona, Baskonia y Unicaja, presentan un balance de 1 victoria y 1 derrota. Es todo, más noticias en Onda Cero cuando sean las 6, las 5 en Canarias.
Síguenos por internet en OndaCero.es. Bruno Cardeñosa te muestra el simbolismo que esconden muchas historias, cuentos y leyendas. Te sorprenderá.
La danza de Longinos es uno de esos objetos religiosos que están entre el mito y la realidad.
Una reliquia, como otras muchas reliquias, de hecho.
En muchas ocasiones se habla de libros como libros proféticos. La verdad es que este pareció anteceder totalmente algo que ocurrió hace no mucho
tiempo. Donde haya un enigma, ahí estamos. Indagando sobre los misterios que siempre han fascinado al hombre, los sábados y los domingos desde la 1:30 de la madrugada en La Rosa de los Vientos.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Segunda hora de nuestro programa, de Quédate con lo Mejor, repasando los mejores momentos de Onda Cero de los últimos días. Escucharemos a Daniel Guzmán, escucharemos los gazapos de Julia en la Onda, tendremos a Elvira Lindo y vamos a empezar por Gente Viajera. Esta segunda hora nos vamos a ir de viaje con Albert Sanz, un músico que decidió un día dejarlo todo para recorrer el mundo en bicicleta y tocar las canciones que le gustan. Los parajes más insólitos.
Hay muchas formas de viajar, de recorrer el mundo, pero quizá haya dos que nos permiten recoger la esencia de cada pueblo por el que se pasa, de cada paso que se da. Son viajar caminando o viajar en bici. Albert Sanz es el compositor de esta canción que suena de fondo, Si allí estás tú. Albert, buenas tardes.
Buenas tardes allí y buenos mediodías, mañanas por aquí.
¿Dónde te encuentras ahora mismo, Albert?
Estoy en Brasil, en el interior de Bahía, en un lugar llamado Vale do Capão, que pertenece al Parque Natural de la Chapada Diamantina, que es bastante famoso, muy bonito. Y por aquí llegué hace un par de días, pedaleando, y ahora descansar y ubicarme, porque toca trabajar por aquí un poco.
Porque estás recorriendo América en bici.
Bueno, América, no hago planes, el mundo, digamos. Soy nómada, viajo en bicicleta y ahora estoy en Latinoamérica, pero puedo acabar en cualquier lugar.
¿Y cómo te da por ahí? ¿Un día te levantas y te vas?
No es tan fácil, lamentablemente. Ojalá fuera así, porque yo me quería levantar e irme hace mucho tiempo. Era un sueño que tenía de jovencito. Y bueno, la vida te va liando y no es tan fácil, ¿no? A cortar tantas amarras que uno tiene en la vida normal y largarse. Pero bueno, conocí un hecho muy, muy importante, fue conocer a alguien que lo estaba haciendo de primera mano. Ya no era algo de documentales o libros, sino alguien que fue un amigo y me dijo, oye, mira, lo estoy haciendo. Y yo le iba siguiendo y veía que estaba genial. Mark Ors, un ciclista, un fotógrafo que cruzó toda América, de Alaska a Ushuaia. Y eso ya fue como un grano de arena muy importante, ¿no? En la playa para coger fuerza y decir, venga, vamos a intentarlo.
¿Cuánto tiempo llevas en bici?
Ahora 4 años y medio aproximadamente, porque volví a España a visitar a la familia y ahí hubo como un parón de unos meses con un concurso que gané de viajar por la montaña y tal, pero bueno, ya en bici pongamos 3 años y medio, 4.
Y en estos 3 años y medio, 4 años que llevas montado sobre la bici recorriendo una parte del planeta, ¿qué países has recorrido? ¿Qué has conocido?
Bueno, suenan pocos porque son gigantes. Aquí en Brasil ya casi lo he pedaleado entero. En breve voy a cerrar, digamos, toda la costa. Y bueno, Chile, con toda la Patagonia, Argentina, Uruguay, Paraguay, y Bolivia. Ya te digo que suenan pocos, pero son gigantes, y parte de la península también.
¿Y son kilómetros?
Pues no lo sé, no lo miro. Es casi también una cosa que es una filosofía que he adoptado. El hecho de ser nómada y que no sea un proyecto, un viaje, te permite un poco olvidarte de ritmos y esas cosas y kilómetros. Otros viajeros se fijan mucho en eso, o la gente en sí te pregunta ¿cuántos kilómetros y cuántos países y tal? Y a mí me gusta relajarme, es decir, pues hay días que pedaleo, por ejemplo, cuando te preguntan medias, ¿no? Hay días que hago 100 kilómetros y hay días, el récord lo batí hace poco, con 5 kilómetros, porque arranqué y encontré un sitio bonito y dije, bueno, pues ¿por qué no quedarme aquí y disfrutar de esto, no? Que no te lo sé decir exactamente, pero muchos.
Dicen que en el mundo en el que vivimos somos un número, que no importa la identidad, y en este caso tú rompes con los números porque te da un poco igual, ¿no? Los kilómetros que recorras, porque aquí a ti lo que te interesa es seguir sumando experiencias.
Sí, es eso de la diferencia del nómada, ¿no? Y el viajero, e incluso el proyecto, el que es un proyecto de voy a dar la vuelta o voy a cruzar América en tantos años y voy a hacer esto. Yo, de hecho, no tengo ni dibujado mapa en el futuro de por dónde voy a pasar. Más o menos a mes, dos meses vista, sí. Pero si aparece algo, un atajo, digamos, o un cambio en el, un desvío en el camino, y me convence, lo cojo, ¿no? Entonces no... cambia mucho, se te da mucha libertad y te sitúa mucho en el ahora y en cada día, y la verdad es que es muy, muy bueno eso.
Y según avanzas, intentas, supongo que ganarte la vida, vas trabajando, usas el planeta como tu gran oficina.
Sí, hoy en día, por ejemplo, hoy he estado grabando una canción nueva, y con un ordenador pues puedes hacer mil cosas. Yo me dedico a hacer fotografía y videos para posadas, hoteles o cosas así, o bandas de música que me encuentro, todo se va dando. Y hoy en día, con un pequeño equipo, es una maravilla. Te puedes hacer eso, hasta vídeos, documentales y grabar un CD en calidad muy buena, ¿no? Y bueno, sí, digamos que hay gente que dice que tiene el mejor estudio de grabación del mundo, y yo tengo un estudio humilde, pero es el mundo, ¿no? Puedo estar donde quiera y expresarme donde quiera.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
La semana pasada, en La Rosa de los Vientos, charlando con Alex Fidalgo en la era digital, nos contaba cuáles eran las noticias más importantes del año según los términos más buscados en Google.
Fíjate, programas de televisión, de las cosas más buscadas este 2015, me atrevería a decir que desgraciadamente han sido programas de televisión como Gran Hermano 16, Eurovisión y Supervivientes.
Así nos va.
En su mayoría, bueno, por reality shows, Gran Hermano y Supervivientes, y el certamen de Eurovisión, que aunque algunos creen que está de capa caída, pues ahí lo veis. Que está
siempre ha estado de capa caída, bueno, otra cosa es que la gente lo vea, ¿no?
El ganador de este año estaba en condiciones, está muy bien.
Sí, sí, pero la canción es horrorosa.
Canción me gusta también.
No estoy muy puesto.
Me gusta el intérprete, me gusta la canción, todo lo demás no, pero eso sí.
Dejando a un lado el análisis de Eurovisión, hablamos ahora de cuando la gente busca cómo se dicen ciertas cosas en Google. Lo que más se ha buscado, fijaos, es cómo se dice calor en valenciano. ¿Por qué?
Hombre.
Por el episodio protagonizado en febrero por la entonces alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, el caloret. Pues entonces la gente ha querido informarse de cómo se dice en valenciano calor, que esto derivó, bueno, pues en todo tipo de chistes
viral
y memes en las redes sociales, y se hizo viral, efectivamente. Aparte de cómo se dice, otra cosa que se busca mucho es ¿qué pasaría si? Y lo que la mayor parte de los españoles han buscado es ¿qué pasaría si Cataluña se independizara? Que claro, ha sido también uno de los temas de 2015, de ahí que tengo lo que os comentaba de que es un buen resumen, un buen termómetro. También, ¿qué pasaría si no hubiera luna? Muy curioso esto, no sé si sea...
No habría tierra tampoco,
sí,
pero
si
bueno.
Se ha pensado en la posibilidad de que la luna desaparezca en un futuro próximo, no
se
lo
eleva,
sé.
Se le va la gente la cabeza.
¿Qué pasaría si Grecia saliera del euro, si la tierra dejara de girar, si ganara Podemos? Bueno, para eso ya llegamos, ya no creo que nadie siga buscando eso. O si los humanos usaran el 100% de su capacidad cerebral. Esto a lo mejor vino un poco dado por la película esta Lucy, cuyo eslogan era que el ser humano solo utiliza un 10% de su capacidad, algo falsamente atribuido a Einstein, si
sí,
no me
sí, sí, pero utilizamos los seres humanos el 100%.
Sí,
otra
sí.
Cosa es que lo utilicemos bien o lo utilicemos mal. pero eso del 10% ya está desprestigiado científicamente. Sí. Los humanos utilizamos el 100% de nuestra capacidad.
O que las conexiones fallen de vez en cuando. Pues
eso
también.
Sí, eso siempre pasa. En políticos, esto me ha sorprendido mucho, porque uno se esperaría que los políticos más buscados de 2015 fuesen pues Pablo Rivera, o sea, Pablo Rivera. Acabo de hacerles una fusión. Acaban de tener un hijo.
¡Has hecho un pacto!
Pablo Iglesias, que fuesen Pablo Iglesias o Albert Rivera. Pues no, la primera es Eva Izpurua, pero esto yo sé por qué, y es que ha habido una foto viral de una chica pues muy atractiva y muy exuberante a la que han confundido con Eva Izpurua, a la que confundieron con Eva Izpurua, y es en realidad una amiguita de Berlusconi. También a las alcaldesas de Madrid y Barcelona, Manuela Carmena y Ada Colau, y a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas. Claro, Inés Arrimadas, que es muy guapa y la han buscado por lo que la han buscado, yo creo.
Sí, para saber cosas de ella, sobre todo dándole al botoncito de fotos.
Eso es, de imágenes en Google. Entre las inquietudes de los españoles en los últimos 12 meses se encuentran también cómo ser feliz, cómo ser modelo, guapa, qué maravilla, poco superficial
también, ¿no?
Todo esto, popular, no, guapa.
Ah.
Popular, hacker, millonario, youtuber o mejor persona. Que me gusta esto, porque hay gente, esto es que hay gente que es consciente de que no es buena. Y dice, ¿cómo puedo mejorar como persona?
El cóctel todo junto yo creo que no existe, ¿eh?
Ese, no, hombre, es muy difícil, claro. Y también hay preguntas existenciales como, ¿qué hacer cuando estás triste, deprimido o te sientes solo? Y sobre cuestiones prácticas, ¿cómo saber si estás embarazada, si te roban el wifi, si un huevo está malo, yo esto lo he buscado también, o si te han bloqueado en WhatsApp? Y también, ¿cómo evitar los gases? Claro, muy lógico, joder. Hay gente que tiene problemas. La ansiedad, la caída del cabello, la eyaculación precoz o los ronquidos.
Jolines.
Esto es un poco lo que son las búsquedas que ha habido en 2015 en Google. Yo creo que algunas son atemporales, como las de evitar los gases y todo.
Y algunas son imposibles. Days passing by the crowd. Joy can rise from the dark. As a flash in the tell you what's true, how special you are. You're the smile to my soundtrack.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Música de miedo para recibir a Laura Falcó Lara. La sección que tiene que nos cuenta siempre misterios ocultos de casas, de fenómenos. Nos vamos a ir a conocer la historia de la familia Winchester.
Cuando decimos casa de Winchester, algunos pensarán en la fábrica de armas, en la empresa, en la industria que se dedica a ello, y es que ese pensamiento es acertado. El nombre tiene que ver con esa fábrica, con los creadores de esa fábrica.
Efectivamente, fue en 1862 cuando Sarah se casó con William Winchester, el propietario de la fábrica de rifles Winchester. Y bueno, y en principio era una pareja feliz, una casa nueva, todo pintaba de maravilla, tuvieron una hija que se llamaba Annie. Eran bueno, una familia realmente feliz y además pues con un poder adquisitivo alto. Cuando de repente, en cuestión de 2 años, la vida cambió absolutamente para Sarah. Primero murió su hija Annie y no llegó ni a 2 años, murió su marido William. Sarah quedó, después de estos sucesos, bastante trastocada. De hecho, empezó a obsesionarse con la muerte, con la vida después de la muerte, con los espíritus. Y así empieza la historia de la mansión, la leyenda de la mansión Winchester, porque Sarah, en esos arrebatos de intentar contactar con el más allá, empezó a convocar diferentes sesiones de espiritismo en la casa y realmente enloqueció con todo el tema de la vida después de la muerte.
Hay dos aspectos. Por un lado, lo que vivió Sara es la protagonista inicial de toda esta historia, pero con todas aquellas sesiones de mediumismo, de espiritismo, parece que despertó al duende, ¿no?
Efectivamente, por un lado supongo que despertó algo en la casa, pero también esa locura la llevó a creer ciegamente en las palabras de una medium que probablemente, pues bueno, lo único que quería era aprovecharse de ella y que la convenció de que lo que le estaba pasando, que su obsesión por la muerte y todo lo que le estaba ocurriendo en su entorno era debido a que los muertos que habían ocasionado las escopetas, los rifles Winchester, la perseguían y que tenía que hacer algo para que eso no la acosara y no acabara matándola también a ella, que de hecho, lo que había ocurrido con su hija y con su marido era una especie de maldición. Entonces, bueno, lo que esta medium le dijo es que lo que tenía que hacer era construir una casa inacabable para que los espíritus se perdieran por ella y no fueran capaces de encontrarla. Además, también le dijo que no tuviera apenas espejos y que los pocos que hubieran que los cubriesen, porque los espejos eran puertas, eran lugares que retenían a los espíritus y que podían ayudar también a que estos entraran y la encontraran. Bueno, esto, como te imaginas, en la cabeza de alguien que no está muy equilibrado, pues una bomba de relojería. Esta señora, además con poder adquisitivo, no se le ocurre nada más que empezar a construir de forma eterna durante 38 años, que se dice pronto, una casa inacabable. Una casa además de locura, porque no construyó una casa normal, construyó una casa justamente pensando en eso, en que los espíritus se perdieran en ella. Es decir, escaleras que no llevaban a ningún sitio, ventanas que abrías y detrás había una pared, un muro, puertas también que no llevaban a ningún puerto, pasillos que bajaban y que subían inconexos, una casa auténticamente de locura.
Una casa inmensa que todavía puede verse hoy con sus 100 y pico habitaciones, sus 4 pisos, sus 463 entradas y efectivamente llama la atención eso que nos comentabas, la ausencia casi total en algo tan inmenso de espejos. Apenas hay 2, parece que esta medium convenció a Sara de determinadas creencias, de determinadas cosas que se pueden hacer para alejar a los espíritus. Ellos decían que temen su propia sombra, o eso es lo que decía la medium a ella, ¿no? Ella que murió con 82 años, pero los fenómenos casi puede decirse que empiezan entonces.
Bueno, de hecho, ya cuando Sara vivía después de las sesiones de espiritismo, en esa casa empezaron a pasar cosas, como es normal. Todos sabemos que cuando tú abres la puerta a veces haciendo espiritismo, pues lo que pueda ocurrir después nunca se sabe. Y yo creo que en ese momento él ya la abrió. Pero luego con su muerte, muchos parapsicólogos que han estado investigando dicen que de hecho se puede llegar a ver el espíritu de Sara rondando por la casa, además de muchos otros fenómenos. Hay gente, por ejemplo, que dice que en puntos de la casa hay una polaridad muy extraña y cuando pones una brújula se vuelve loca. Hay aparatos electrónicos que también se alteran muchísimo, detectores que se alteran muchísimo en ciertos puntos estratégicos también de esta gran mansión. Y luego es una mansión además que tiene un juego numérico muy curioso, porque la gente que, bueno, los expertos que se han dedicado a contabilizarlo, te dice que hay como una especie de obsesión por el número 13, un número que también cabalísticamente es muy, muy llamativo. Por ejemplo, hay 13 baños, 13 ventanas, 13 escalones, 13 paneles, 13 sectores, flores, 13 ganchos para colgar la ropa, 13 vestidos permanecen ahí colgados, 13 cúpulas de cristal, 13 escalones en las diferentes escaleras que hay en la casa. Luego también estableció 13 partes en el testamento que dejó escrito. O sea, imagínate qué cosa más curiosa, también relacionada con los números.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Repasando los mejores momentos de los últimos días aquí en Onda Cero. Ya saben ustedes que solo damos una pinceladita porque no nos caben todos los audios al completo, todas las entrevistas, toda la información, pero si la quieren escuchar al completo la tienen en nuestra web en ondacero.es. Ahí se pueden descargar los podcasts y escucharlos todas las veces que quieran, y también tienen los mejores momentos ampliados. Si se descargan las aplicaciones para el teléfono móvil, pues nos escuchan donde quieran. Nos vamos a ir a lo que se deja el China en el tintero en Más de Uno. En esta ocasión nos va a hablar de la historia de Fabio, un niño de 9 años colombiano que escribió un libro recogiendo los testimonios de las matriarcas de su localidad.
Mira, a Fabio, sin quererlo, le salió un comienzo que parecía en verso. Esto fue lo que él escribió. Muchos creerán que es ficción y otros llorarán leyendo. Pero es lo que mi pueblo vivió hace ya mucho tiempo. Releyó la frase, la volvió a releer y le añadió algo más, le añadió esto. Sucedió hace mucho tiempo, pero es como si hubiera sucedido ayer. Así empezó la primera de las hojas, que acabaron siendo 46 hojas. Una redacción larga o un libro pequeño. Libros, como prefieren decir, en la asociación que organizó el certamen, y libros, como le gusta llamarlo, a Fabio y a sus 15 compañeros. La primera hoja la escribió casi de un tirón una tarde en casa al regresar del colegio. La segunda a la tarde siguiente después del entrenamiento de fútbol. El día que empezó con la tercera hoja, se saltó los deberes de la escuela y los dejó para más tarde. Cuando iba por la cuarta, ya se daba él cuenta de que volvía a casa más deprisa que antes y aplazaba el entrenamiento del fútbol porque lo que quería era llegar para sentarse a escribir, para seguir escribiendo ese libro que muchos creerían ficción y otros llorarían leyendo. Fabio tiene 9 años. Vive en Trujillo, Valle del Río Cauca, en Colombia. Es un municipio entre montañas con casas de 2 alturas y amplios cultivos de café y de plátano, en el que descuella la blanca iglesia del Perpetuo Socorro con su torre de aguja. Esta es la iglesia, el templo, en el que desempeñó su labor pastoral y también de activismo social, a qué negarlo, el padre Tiberio Fernández Mafla, que es toda una institución en Trujillo. Mira, el padre Tiberio, nacido en otro pueblo del mismo valle, llegó a Trujillo en el año 85. Dice que empezó ganándose a las ancianas y a los niños para que fueran a misa y acabó por ganarse el afecto de las madres y de los hombres rudos del campo. Así al menos se cuenta en la biografía que patrocinó la UNESCO y que inspiró a Fabio y a sus compañeros del colegio para hacer ellos sus propios libros. El día más amargo de este municipio de Colombia fue el 23 de abril del año 1990. Eran tiempos de violencia desatada. Los campesinos se entendían mejor con la guerrilla que con las autoridades que estaban al servicio de los narcotraficantes. Don Diego y el Alacrán eran los narcos, los capos de aquel momento, que enviaban a los uniformados a sacar de su casa a los simpatizantes de la guerrilla para torturarlos y para matarlos. Esto lo reconoció algunos años después el presidente Ernesto Samper, que el Estado había sido responsable de muchos de los crímenes que en aquellos años se habían producido. Los cuerpos torturados, amputados, se arrojaban al río con amenaza expresa a los habitantes de las orillas de ese río para que empujaran aguas abajo los cadáveres en lugar de rescatarlos. El 23 de abril de ese año 90, un pescador ignoró aquella amenaza y arrastró hasta la orilla un cuerpo, decapitado, castrado y con 7 impactos de bala. Por la cicatriz que tenía en una pierna, pudo identificarse al muerto, que era el padre Tiberio Fernández, el sacerdote desaparecido una semana antes, cuando un grupo de hombres armados se lo había llevado consigo, cuando el padre volvía de oficiar el funeral por otro asesinado. El crimen del padre Tiberio fue solo uno más, pero no uno cualquiera, de los 235 crímenes que constituyen la historia más negra de este valle colombiano, que es la masacre de Trujillo. Hay una asociación de familiares de aquellos muertos que se afana en mantener viva su memoria. La nueva generación de estas familias son estos críos de 9 y de 10 años, nietos, sobrinos de los asesinados, que educados en el homenaje a aquel cura mártir, quisieron hacer ellos sus propios libros. como el libro que cuenta la vida y la muerte de Tiberio, pero con la vida y la muerte de sus propios familiares. Y así es como Maritxe Trigos, que es la responsable de esta asociación, organizó el trabajo, fíjate. Seleccionó a los críos que mejor escriben y les dijo que escogieran a una mujer superviviente, una madre, una abuela, o como prefieren decir allí, una matriarca. Y la tarea sería escucharle hablar, aprender lo que ella contara y volcarlo al papel, convertidos los pequeños escritores en transmisores de la memoria. Fabio escogió a Consuelo Valencia, la jardinera del Parque de Trujillo, el Parque Monumento. Y ella le contó, todo empezó una tarde, ella le contó y él empezó a escribir, todo empezó una tarde en la que el padre Tiberio agarró un megáfono y convocó a los campesinos a los que los narcos habían quitado sus yucas y sus plátanos. Se formó una protesta muy fuerte y al cabo de un mes empezaron a aparecer por el pueblo personas a las que nadie conocía, vestidos de tal manera que uno no sabía si eran ejército o paramilitares. No pasó ni un año antes de que empezaran las desapariciones y los cadáveres mutilados flotando en el río. Otra de las matriarcas le contó a otra joven escritora que a su hijo se lo habían llevado la misma tarde que desapareció el párroco. Volvían juntos de aquel funeral y que ella confiaba en que estuvieran secuestrados o perdidos, que alguien los pudiera encontrar. Fue un martes, dice esta mujer. Yo estaba deshiervando el patio de mi casa cuando escuché por la radio que habían encontrado al sacerdote y me dio una gran alegría porque pensé, si lo han encontrado a él, podrán encontrar también a mi hijo. Pero al rato volvió el aviso de nuevo en la radio, la ampliación de la noticia. Habían encontrado al cura, sí, flotando en el río y descabezado. Y ahí me dio a mí la tembladera, la desolación y el miedo. Son 16 los libros que recogen el relato de las matriarcas de Trujillo, de puño y letra, de los nietos y de los sobrinos. Tres de ellos han sido premiados por el Programa Nacional de Estímulos del Gobierno colombiano. El libro de Alejandra, el libro de Mayerli y el libro de Fabio. En casa están muy orgullosos de Fabio. Recibió el diploma el otro día en el Teatro Colón, de manos nada menos que de la ministra de Cultura. Y allí Fabio leyó un discurso que empieza como la primera hoja de su libro. Muchos creerán que es ficción y otros llorarán leyendo, pero es lo que mi pueblo vivió hace ya mucho tiempo, aunque parece que hubiera sucedido ayer.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Es sin duda una de las mejores escritoras de nuestro país. Acaba de publicar un nuevo libro. Se llama Noches sin dormir. Estuvo charlando en julio en La Onda sobre este nuevo libro en el que hace una crónica literaria y fotográfica de Nueva York, ciudad en la que ha estado viviendo durante los últimos 11 años. Escuchamos a Elvira Lindo.
Noches sin dormir. ¿Qué tal, Elvira? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Es un libro sobre las despedidas, sobre el frío,
sobre el insomnio,
sobre lo urbano, los neoyorquinos. Bueno, el Noches sin dormir. ¿Tiene alguna inspiración en el New York de Frank Sinatra o no?
No, la verdad es que he escuchado, como todo el mundo, mil veces esta canción, pero no tenía nada que ver. Era bastante literal. Era la hora del día en la que escribía porque tuve muchos problemas de sueño el invierno pasado.
Dirán los oyentes, ¿qué hace Elvira Lindo en la radio a esta
hora? Es verdad, yo también.
Vamos a ver, el día de Nochebuena.
Pues mira, he hecho un parón porque estaba cocinando.
Así no que, me digas, ¿cocinas tú también hoy?
Bueno,
en compañía, como,
exactamente, tengo tanta gente en casa que hace tiempo que decidí no poner un plato delante de cada invitado, sino que ellos, todo el mundo trae su platito.
Ah, muy bien.
Todo el mundo colabora. Entonces,
mira qué lista. Sí, oye, te voy a tomar la idea,
sí,
¿eh?
Sí, es que no, una vez que pasa de 15 personas ya no puedes estar ahí poniéndole el caldito a cada uno. Hay que hacer a lo moderno.
Sí, señora, sí, señora.
Todo el mundo de pie y con cosas ricas.
Hace unos días vimos una bloguera norteamericana que está afincada en Madrid que decía que la ciudad que nunca duerme no es Nueva York, que es Madrid.
Es verdad, en parte es verdad,
¿no?
sí, o sea, Nueva York no duerme nunca porque la ciudad está en marcha, lo que está en marcha siempre son los servicios de la ciudad, o sea, en cada esquina tienes un supermercado abierto, flores, etcétera. Todo está dispuesto para que tú puedas volver a tu casa a cualquier hora y comprar cualquier cosa, ¿no? Pero, en el fondo, eso quiere decir que hay gente que está trabajando para ti, tu necesidad y tu capricho también a cualquier hora del día. Y en el caso de Madrid, está más abierto a la diversión.
Eso decía Ernest Hemingway, ¿eh? Decía que si estabas en Madrid y te ibas a dormir temprano, era como querer pasar por una persona extravagante, que nadie se iba a la cama en Madrid antes de haber matado la noche, textualmente.
Yo creo que estos días del año son los que me estoy en casa más pronto y, en fin, no voy mucho por ahí porque no me gusta el gentío que hay estos días por la calle.
Abre el libro de Elvira Lindo, una cita, que dice que es fácil ver los principios de las cosas, pero es más difícil ver los finales. ¿Cuándo te diste cuenta, Elvira, que el tiempo en Nueva York ya tenía que acabarse, que llegaba al final?
Me di cuenta, yo creo que a veces me doy cuenta de las cosas antes de que pasen, me di cuenta hace 2 años, pero no lo comuniqué hasta un poco después, porque Antonio no se había dado cuenta. Entonces esperé a que llegara su momento, pero para mí había llegado ya hace 2 años.
Hace 2 años, bueno. Uh-huh. ¿Y se hacen largos cuando uno tiene ganas de volver o no?
Bueno, te...
¿O pasan rápido como todos?
Empiezas a caer dejar caer cosas, ¿no? Porque es verdad que es una ciudad que nos ha dado mucho a los dos por separado y en común, ¿no? O sea, que nos ha enseñado muchas cosas, pero también casi hay un género literario sobre aquella gente que escribe, la gente que escribe, que va a Nueva York, que vive ahí un tiempo y que luego se va. Y eso lo hacen no solamente los extranjeros, también lo hacen los neoyorquinos. Hay muchos escritores neoyorquinos que se van a vivir a las afueras o a otro sitio más tranquilo.
Escribe Elvira Lindo en el libro que su marido y ella, Antonio Muñoz Molina, pues comparten la ansiedad por el cambio. Dice que nos hace siempre estar de mudanza. Quizás la necesidad de vivir más de una vida dentro de esta tan corta que tenemos, ¿no?
Sí.
¿Cuántas vidas lleváis ya vividas, Antonio,
pues,
y tú?
Llevamos bastantes, probablemente, bueno, más desde luego de las que la gente sabe. Nos hemos mudado muchísimo de casa, hemos vivido un tiempo en la Sierra de Madrid. Yo creo que la vida de Antonio empezó a ser más agitada cuando empezamos a estar juntos, porque mi vida durante la niñez fue muy, muy nómada por el trabajo de mi padre. Entonces, yo sí que estaba acostumbrada. A mí se me quedó esa especie de ansiedad de no pensar, esta es mi última casa en la vida. Eso es algo que me pondría un poco triste.
¿Y tampoco lo piensas ahora, que ya, digamos, ya no eres una niña?
No lo pienso ahora.
¿No lo piensas?
No, porque a mí vivir un tiempo en el extranjero, nosotros nos lo podemos permitir en el sentido de que nuestra oficina es un ordenador en el que en el que escribimos, ¿no? Y de hecho, muchos escritores lo han hecho. A nadie le extraña que un escritor inglés se venga aquí a Mallorca a vivir durante un tiempo, ¿no? Sin embargo, los españoles siempre nos extraña más. Ahora la inmigración no extraña, porque hay mucha gente que tiene que irse para trabajar fuera, pero sí que extraña que tú, sin necesitarlo, te vayas a otro país, ¿no? Yo estoy pensando en algún extranjero más cercano, en algún país más cercano, para irme algún tiempo del año.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
La música de The Cranberries en Quédate con lo mejor. Ahora nos vamos a escuchar a Antonio Martínez Ron. En Te doy mi palabra nos habla de los experimentos científicos más disparatados.
Y otra de las cosas que nos aterroriza con el cambio climático es que el nivel del mar va a subir, que los fenómenos atmosféricos agresivos y totalmente locos van aumentando. Sí. Y un tsunami, pues...
Sí, porque en realidad el tsunami no tiene relación directa con los cambios climáticos, con el cambio climático. En este caso, con las catástrofes naturales, que parece que son cada vez más frecuentes, en realidad es un fenómeno psicológico. No es que quizá no son tan más frecuentes, sino que tenemos más información que en el pasado sobre ellas, entonces nos parecen más inmediatas. Un geólogo llamado Ricardo Ramallo hizo una investigación precisamente más abajo de las Canarias, en las islas de Cabo Verde, en la isla de Santiago, y él empezó haciendo el doctorado, al principio viendo en una zona de la isla que estaba como a unos 200 metros de altitud, se fijó en que había una serie de rocas que no le cuadraban, ¿no? Unas rocas por allí de bastante tamaño, imagínate, del tamaño, es un tópico, pero del tamaño del autobús más o menos, y que estaban allí en mitad de la nada y no correspondían geológicamente con nada de lo que había allí, es decir, esa era una roca de un material diferente de lo que había en una zona de sedimentos que no cuadraba. Bueno, él se olvidó un poco del asunto hasta que hace unos meses descubrió que en la costa había como restos atraídos por un tsunami, probablemente, sí, sacados de las profundidades del océano, y empezó a atar cabos. Se dio cuenta de que justamente enfrente, a varios kilómetros de distancia, estaba uno de los volcanes de mayor actividad y mayores del mundo, que es el Fogo, y empezó a hacer pruebas para encontrar el resultado, que las piedras que había visto originariamente en la isla de Santiago habían sido desplazadas hasta allí como consecuencia de una erupción volcánica, la caída de una de las laderas del volcán. Que había provocado una ola de, tengo por aquí el dato, creo que son 240 metros, o sea, imagínate la situación, que fue capaz de trasladar bloques de piedra gigantescos de varias toneladas de un extremo del océano, levantarlos del fondo del océano y llevarlos hasta lo alto de la isla. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, primero, que se documenta por primera vez un fenómeno que ocurrió hace 73.000 años y que puede repetirse en algún momento, un fenómeno de estas características, en zonas donde hay volcanes, uh-huh, o como consecuencia de terremotos. Y es algo que los científicos sospechaban, pero nunca se había encontrado de una manera tan clara. Además, es muy
comprobarlo.
Sí, es muy interesante ver la imagen del satélite. A veces la realidad está ahí, contándonos una historia y no somos capaces hasta que no nos alejamos de ella. Y ahora las fotos del satélite, tú ves la isla donde está el volcán Fogo y la isla de Santiago, y te fijas en la caldera del Fogo, está totalmente derruida, y ves dónde está la isla de Santiago y entiendes perfectamente
por qué están esas rocas, la trayectoria ahí de las rocas.
Eso es. Pero hasta que no hay un científico que va allí, coge muestras sobre el terreno, ata cabos, no terminas de comprender qué es lo que está sucediendo.
Y gracias a los satélites también.
Claro.
Bueno, pues terminamos con el año de la luz.
Kepler, Newton, serían los primeros en darse cuenta de la naturaleza de la luz, cómo funcionaba. Newton fue capaz de ver que la luz contenía todos los colores. Después se fue discutiendo si la luz era una onda o eran partículas, hasta que, estudiando precisamente la naturaleza de la luz, comprendimos de qué están hechas las cosas. Esto es una idea muy bonita que a veces no se cuenta. Viendo que había contradicciones en la manera de interpretar estas ondas, estas longitudes de onda, la longitud de onda de la ultravioleta, se dieron cuenta de que el átomo, el modelo de átomo, no funcionaba y tenía que haber una cosa que eran paquetes de energía. Ahí Max Planck fue el primero que hizo eso para un modelo matemático. Einstein cogió esa idea, que siempre este año se ha hablado mucho de la relatividad, pero de lo que más, uno de las descubrimientos que más repercusión ha tenido fue descubrir el efecto fotoeléctrico, que era,
claro,
saber cómo influye la luz o cómo actúa la luz, interactúa con la materia. Y gracias al efecto fotoeléctrico, hoy en día tenemos teléfonos móviles, televisiones, todo tipo de aparatos tecnológicos que están basados en esa forma en que los electrones, cuando se excitan y cambian de nivel de energía, emiten radiación.
Qué bonito, mira, de verdad. Después de haber escuchado a Javier Santaolalla, a Xavi Luria, todas las historias maravillosas que nos has contado hoy, yo creo que para 2016 voy a estudiar ciencia. ¿Qué te parece?
Anímate a estudiar física.
Porque como comunicar ya sé, pues mira, a lo mejor me apunto con ellos a dar alguna...
Nunca es tarde.
A dar alguna charla. Nunca es tarde, claro que no.
Que sí, la gente que se...
Y déjate de nada, ni dejar de fumar, ni adelgazar, ni hacer ejercicio, nada. Vamos a este 2016 con retos.
Yo animo a la gente no a estudiar la carrera de físicas, que es un poco excesivo quizá y no está al alcance de todo el mundo, pero sí acercarse a los libros de divulgación. Darse una vuelta por una librería, y muchas veces estos libros en los que se tratan conceptos generales son los que despiertan el gusanillo por y nos más. Hacen aprender de qué están hechas las cosas, que en el fondo es una inquietud íntimamente humana. A mí muchas veces, lo repito, me dicen, qué raritos sois los de la ciencia, y yo digo, no, si no te interesa de qué están hechas las cosas, el rarito eres tú, porque esto es algo que lleva preocupando a los seres humanos desde su origen.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
La semana pasada en Te doy mi palabra recibimos la visita de uno de los mejores actores, más joven, ¿eh? Daniel Guzmán. ¿Se acuerdan ustedes de Aquí no hay quien viva? El novio de la pija. Bueno, pues este. Desayunamos con él en Te doy mi palabra. Se ha convertido en director. Su película, A cambio de nada, ha conseguido 6 nominaciones a los premios Goya. Entre ellos, a su abuela la han nominado a los 93 años como mejor actriz revelación.
Hoy desayunamos con un hombre joven, actor, director de cine, que puede presumir, no muchos pueden hacerlo, de haber conseguido que su abuela, con 80 y tantos años, esté nominada a un Goya. 90 y tantos. 93, es verdad, 93 años. Esté nominada a un Goya. Daniel Guzmán, buenos días.
Muy buenos días.
Fíjate, le quitaba yo 10 años a tu abuela, ¿eh?
Bueno, yo creo que hacer la película le ha quitado 20.
A cambio de nada, este tu primer largometraje.
Sí.
Y bueno, pues ha sido de éxito en éxito.
Bueno, estamos muy contentos. La película está muy bien situada desde Málaga, con los premios que recibió, luego el estreno, la crítica. Trató muy bien la película, conectó con ella y fue muy bonito todo lo que escribieron. Y sobre todo haberla mantenido viva hasta ahora y estar nominada pues en los Forqué, en los Feroz y en los Goya ahora con mejor película, guión, dirección, candidaturas muy importantes para
6 nominaciones a los Goya, que veremos a ver si los 6 caen el próximo 6 de febrero en esa... En esa 30ª edición ya de la gala de los Goya. Bueno, cuéntame por qué soy un truán, soy un señor. Sé que sale en la película.
Bueno, justamente la película no tiene banda sonora, sino que tiene música incidental que viene de cada lugar donde estamos, en cada momento. Y hay un personaje que se llama Cara Limpia, ¿no? Que es un... Él cree que es un triunfador, pero yo creo que es un pobre desgraciado que ha inventado su nueva realidad para soportar sus miserias. Y para él, su líder, su referente es Julio Iglesias. Y todo el rato está escuchando a Julio Iglesias.
A Julio Iglesias.
Sí, sí, él dice que jugó con él al fútbol y que son amigos, pero él se inventa toda esa vida que tiene, ¿no? Entonces, Julio Iglesias habla de esa parte, de esa idiosincrasia, de esa parte de nuestro país, ¿no? De esa generación, ¿no? Que ha vivido con Julio Iglesias y bueno, hablando de algunas situaciones con él.
A cambio de nada, una película que se estrenó el pasado 8 de mayo de 2015. ¿Cómo se le ocurre a Daniel Guzmán decirle, a ver, abuela, Antonia Guzmán, quiero hacer una película contigo?
Bueno, porque soy bastante insensato y soy muy inquieto y me gusta buscar y probar cosas y dejé todo para contar esta película hace 10 años y quería hablar sobre la adolescencia y sobre la vejez en una historia de amistad de personajes de diferente generación. Y desde el principio entendí que mi abuela representaba esa parte, ¿no? de esa generación que no había nadie que pudiera llevarlo a cabo como ella, ¿no? Y yo creo que ya por cabezonería y por pesado ya me dijo que sí, sobre todo porque terminaron un proyecto de 10 años que no tenía muy claro dónde quería llegar con este proyecto habiendo dejádolo todo. Entonces yo creo que un poco por consideración y por cariño y porque una abuela nunca dice que no, al final me ha dicho que sí.
porque ella no había hecho interpretación, supongo que habrá sido una ama de casa, dedicada a sus hijos, a sus nietos.
Sí, una persona con una vitalidad y con una personalidad increíble, una persona adelantada a su tiempo, con una valentía, bueno, pues ha vivido cosas muy importantes, como la posguerra, como una serie de cosas que le ha dado una fuerza, y tiene una magia muy especial, y entonces pues, sabía que eso lo podía transmitir en la cámara. Con sus 91 años, fue la primera vez que se puso delante de una cámara, y pues imagínate hasta dónde hemos llegado.
Dirigida por su nieto y con esos rodajes que todos sabemos, el trasero del cine son horas y horas, y es maquillaje y es espera. ¿Cómo lo llevó ella?
Bueno, y sobre todo los 3 meses antes de empezar a rodar, porque la película llevó como 3 años buscando ahí la financiación, y hasta que lo conseguimos, el guión ya estaba, pero ya 3 meses antes se puso empezó a trabajar el texto y a trabajar con ella. Ella se levantaba a las 8 de la mañana, se toma sus 2 pastillitas, que se lo toma 2. Que está increíble. Trabajábamos el texto durante 2-3 meses, lo memorizaba y parábamos a comer. Luego por la tarde seguíamos otro poquito. Entonces es como si estuviera en el colegio otra vez, mi abuela. Entonces, bueno, pues hay un trabajo bastante riguroso por detrás, que hace que lleguemos con esa tranquilidad o con esas ganas de jugar cuando dicen acción, ¿no? Cuando decimos acción o cuando yo digo acción.
Y no lo ha hecho nada mal porque está nominada a Mejor Actriz Revelación, tu abuela.
Ese ya es el premio gordo para nosotros, absolutamente. O sea, el conseguir, bueno, que las nominaciones sean importantes, de las más importantes, como guión, película, dirección. En los certámenes más importantes de los premios que tenemos ahora en nuestro país, eso ya es un gran premio, pero lo de mi abuela con 93 años, que de hecho creo que es la actriz más, bueno, la actriz, la nominada actriz revelación más mayor
de la historia de los Goya,
creo que me lo dijeron ayer. Entonces, yo creo
que ya estará emocionada, ¿no? Supongo con asistir a esa gala que tendrá que estar allí.
Pues mira, en Málaga le desbordó todo, porque imagínate, 200 y pico acreditados, llamándole en la alfombra roja, Antonia, mi abuela, saludando conmigo al lado, como así, llevaré toda la vida. Pero ahora mismo yo creo que está desbordada, que necesita tiempo para asimilar la trascendencia que tiene para ella, ¿no?
Tiene 2 meses para irse preparando.
Sí, sí, ahora hay que darle muchas vitaminas, ella está con mucha ilusión y con muchas ganas, y sobre todo disfrutar donde hemos llegado ya. A partir de ahora ella tiene que pensar que esto ya es el premio, no hay nada más.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Y nos vamos a despedir ya, es una pena, se nos ha terminado el tiempo, estas 2 horas... Yo creo que las hemos aprovechado estupendamente. Espero que lo hayan pasado tan bien como nosotros. Antes de despedirnos, como siempre, nos vamos con los gazapos de Julia en la Onda, con el Somos Humanos. Saben ustedes que pueden escucharlo al completo en nuestra web, en OndaCero.es, y también en las aplicaciones para teléfonos móviles y para tablets. La semana que viene nos volvemos a encontrar la madrugada del viernes al sábado, eso de las 4:03 en Canarias. Hasta entonces, sean felices y diviértanse.
¡José Luis!
Que ese es un buitrón.
¡Ya ha dicho el pajarraco!
¡Pim! ¡Pim! Que ese es un buitrón.
¡Pim! 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 ¡Pim!
Cierra el pico, hippie. ¿Podrías decirme la hora que es? Se nos ha parado el reloj.
Son las 3 de la tarde, las 4 en Canarias.
¿Repetimos?
¡Sí!
Son las 3 de la tarde, las 4 en Canarias.
Me estoy volviendo loca.
No, no marques las horas.
Son las 3 de la tarde, las 4 en Canarias.
Porque voy a enloquecer.
Son las 3 de la tarde, las 4 en Canarias.
No estoy loca.
No, no, ¿qué va?
De que si piras apartado con el Agnel.
¿Qué dices tú?
De que si piras no...
¿Pero qué dices?
Si piras o como se pronuncie.
¿Qué hay? ¿Hay nivel?
Todos se llamamos Cipras, pero vamos.
Cipras.
Hombre, si piras yo diría que no es.
Cipras.
Es Cipras.
¿Cómo ha dicho usted?
Cipras.
Es Cipras.
¡Correcto!
Perdón. Es que yo, los franceses le llaman como Cipras y se me ha quedado fatal.
Voy a desmayar.
Bueno, pues Podemos tiene y hizo un despliegue. Bueno, si me cortáis.
¿Tú crees que esto es normal?
Hizo un despliegue.
No, te van a cortar las señales horarias.
Dale, dale.
Pero sería un detalle que en lugar de que te cortemos, tú que estabas mirando el reloj.
¿Qué horas son, mi corazón?
observes que ya no puedes seguir.
¿Vale?
Pero como soy miope no veía.
Ya, pues nada.
Pesada plasta, niñata.
Otro tanto se podría hacer de Alexis Tsipras. El señor Corbyn...
Ana, sepárate, nada, 4 centímetros sí. De micrófono. Es que tenemos un micrófono en Onda Cero Madrid.
1, 2, 3 micrófonos.
Vale, tan sí. Bueno.
Chupaita, no micrófonos.
De sí, verdad, sí, es sí, de, sí. De tan extraordinaria calidad.
Olé, los micrófonos.
Sí, que sí, las oclusivas, sí. Las, digamos, las consonantes, los sonidos que son oclusivos...
¡Pum!
Generan un picoteo un poco molesto. Gracias.
Micrófonos abiertos.
Mejor así...
Mucho mejor, vale, gracias.
Pero... Anita.
No les ha salido en absoluto bien. Vamos.
Joder.
Te has vuelto a acercar al micrófono, ¿eh?
Me tenéis un poquito harta.
Perdón.
Te vas abalanzando, te vas apasionando, te vas acercando.
Acércate más.
Te vas abalanzando. Peligrosamente tú y tus oclusivas.
Es un peligro terrorífico.
Sí, sí.
Aquellos primeros clubs de la comedia de hace años atrás en donde participó...
No me acuerdo.
Pero, ¿qué te pasa hoy?
Me queda en blanco, me queda en blanco.
Bueno, esperaremos ansiosos.
Sigue, sigue, sigue.
¿Cómo se llamaba aquella extraordinaria?
Amparo Baró.
Amparo Baró.
Un fenómeno.
Un poco Maricel Genao.
¿Te ha dicho?
Maricel Genao.
No entiendo.
Creo que lo he dicho bien. Número 2 de Cataluña.
Lo has dicho fatal.
Muy mal, muy mal.
Se dice Merichel.
¿Vale?
Merichel.
¿Qué te pasa?
Merichel.
No,
Merichel.
Que me dan unas ganas de pegarles en toda la boca.
Merichel.
¿Te has enterado ya?
La señorita Genao. Número 2 de Cataluña, sí que es.
Te sale un poco chino.
Genao.
Chunchin chua chicha chuchi.
Genao.
Tú cállate, puto chino. No tenemos datos sobre quién visita más este Vidos.
¿Cómo ha dicho usted?
¿Quién visita más este Vidos?
Espérate, que me están entrando unos calores.
¿Quién visita más este Vidos?
Dilo con calma.
Este vídeo, si hombres o mujeres.
Sigue, sigue, sigue.
Y si el tío, el hombre, se pone a llorar en este caso, encima ella se enfada y dice, ¿pero por qué lloras?
¿Por qué lloras, pequeño?
¡Qué maravilla, coño!
Pequeño.
¿Por qué llora, pequeño?
¿Por qué lloras, pequeño?
Chorradas, soplapolleces...
Bueno, pero está... Eso,
espera, espera, espera un segundo.
La generalización siempre es injusta.
Mau. Mau.
¿Gatito?
Mau.
Creo que he visto un lindo gatito.
Mau.
Te has vuelto a acercar al micrófono, ¿eh? Son oclusivos. Parcenchesky. Las oclusivas son oclusivos. Un picoteo.
Pum, pum, pum.
Te has vuelto a acercar al micrófono, ¿eh? Te vas abalanzando.
¿Cuál tocarse los cojones?
¿Ha vuelto?
¿Por qué lloras, pequeño?
Ahora, gire a la derecha.
Ay, 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 ay.
Oh, 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 oh.
Ay, 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 ay.
Oh, 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 oh.
Ahora, gira a la derecha. Te has vuelto a acercar al micrófono, ¿eh? Tú y tus oclusivas.
¿Y qué somos?
No, hija, no.
¿Qué somos? Una choni, un macarra.
Somos humanos.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street. But not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them need? A summer's disregard, a broken bottle top, and a one-man show. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one yet to know.
Son las 6, las 5 en Canarias.